Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida.
Bienvenidos al episodio 16 de la séptima temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy más especial que nunca en todo el amplio sentido de la palabra, porque es nuestro programa 300. Como siempre, me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Muy buenas.
Y Axel Andrés.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cosillas antes de empezar. Ya veis que hoy la intro es un poco diferente porque resulta que además el destino, el universo ha querido que coincida nuestro programa 300 con el cumpleaños de Julio Iglesias.
Sí.
O sea, es que parece que lo hayamos hecho a propósito, pero no.
Los grandes están llamados a entenderse.
Sí, sí, es el destino, el universo, el karma, llámalo X, pero bueno.
¿Podemos cantar el cumpleaños feliz o algo?
No, mejor.
Sí, mejor.
Antes de empezar, recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y twitter.com/footballspeech, además de un correo electrónico de cada uno de nosotros, son muy fáciles, axel@ignasi@roger@ o willy@ seguidos de footballspeech.com. Además, durante la jornada y durante el programa podéis usar el hashtag, que es almohadillafs y lo sabes. Y como la semana pasada, que fue The Worst Podcast Ever,
sí,
tuvimos a Chomón, que se hace las falcas él solo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues hoy hemos tenido una petición. Resulta que los amigos de Madrid Capitals nos han dicho que coño, ya que Chomón se hace publicidad, porque ellos tienen que ser menos. Y en principio iba a pasar de ellos, obviamente, pero como he visto que tienen algo importante que contar, y es que resulta que a partir de este 2014 van a pasar a ser también un equipo de tackle. Van a pasar a tener también a tackle senior masculino, con lo cual me parece una buena efeméride y un buen detalle que comentar. En su página web, que es, creo, madridcapitals.blogspot.es, están los detalles, pero si os interesa recibir información para jugar con ellos, tienen un correo que es rr.pp, de Relaciones Públicas, .madridcapitals@gmail.com. Creo que es una efeméride chula, un club que empieza. Y además, os recuerdo a los demás que quien quiera publicidad, previo pago, obviamente, le paso nuestra cuenta bancaria en las Seychelles.
Sí.
Y bueno, y
aquí en Cataluña está más de moda Andorra, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que pasa es que te pillan luego, pero bueno.
Ah, no toca.
Vale, vale.
Bueno, pues eso. Creo que no me dejo nada.
¿Pero quién quiere dinero? A mí que me peguen con Vegas del Rivilla, yo ya hago, ¿eh?
Que te peguen con Vegas del Rivilla.
Pues un palé. Ah,
hombre, pegar sí pega. Pega un castañazo que
sí,
flipas.
Es lo que te iba a decir.
Me lo imagino.
A lo mejor que si te pegan es más saludable para tu salud que si te lo bebes.
Sí.
Pero bueno.
Subo la música y empezamos este programa, que ya os aviso a todos que hoy va a ser más que nunca autobombo y más que programa.
Pero
sí,
si no hacemos autobombo.
No hacemos nunca, precisamente por eso hoy vamos,
vale,
a hacer.
Iba a decir, vale, vale.
Hombre, no se cumplen cada día 300 programas, ¿no?
Pues no.
Subo la música y empezamos, venga.
Venga.
Ojo, ojo. Hoy empezamos fuertes, ¿eh?
Sí, sí.
La semana pasada fue todo un caos. Hoy has metido una canción que nunca.
Has visto que nunca pasa. Sí, que no se acostumbre la gente, ¿eh? Solo porque hoy es el programa 300 y hoy vamos a hacer las cosas como
y
Dios
manda. Y porque has tenido chiripa. Y
también.
Ya está,
hoy la has metido bien, Willy.
Ha sido blue chirip. A ver.
Está practicando esto de meterla y ha sido bastante bien.
Qué cabritos. A ver, en el guión yo he puesto un par de noticias, lo que pasa que no sé si vale la pena pasar de las noticias y pasar directamente al autobombo.
¿Qué crees? Ah, sí, noticias. No, 35, alguna. Va.
Oh. Ah, sí, 35, dale.
Hay una noticia referente al 35 y es que resulta que durante el partido que perdieron los Broncos, repito, que perdieron los Broncos, es que me gusta decirlo,
sí,
ante los Seahawks, a Wes Welker le dieron un tortazo, lo cual no sería, sí, noticia porque es fútbol americano, no ballet. Pero la noticia dice que a partir de la temporada que viene es bastante probable que el tortazo que le dieron a Welker, que ahora os lo contaré, pase a ser ilegal, que a día de hoy no lo es. ¿Cómo fue la jugada?
Te iba a decir, de hecho sí es noticia que le dieron un tortazo a Welker, porque acordémonos de que Welker en principio estaba sancionado por las primeras, bueno, 4 jornadas.
Bueno, pero eso ya sabes que con Tito Peyton no ha lugar.
No aplica, dicen, no aplica.
Claro. Entonces, Welker volvió a jugar y en una jugada determinada a Peyton Manning le interceptan, intenta el pase a Wes Welker, le interceptan y durante la intercepción a Wes Welker le calzan lo que vendría siendo una hostia como un pan de kilo. Lo que dice la regla, ¿qué es? Pues que si el jugador está indefenso no se le puede pegar, pero ¿cómo? Interceptan el balón, con lo cual el jugador, el receptor, deja de tener, digamos, validez, por así decirlo, el golpe a Welker es legal. Lo que dice la noticia es que es bastante probable que eso sea una de las cosas que se cambie en esta nueva National Flag League que está montando Tito McCoy Goodell y que el año que viene pues eso también sea falta.
De hecho en NCAA ya se está aplicando, creo, esta temporada. El hecho de, aunque haya el cambio de estatus del jugador, considerar que estos golpes laterales, estos bloqueos laterales, ¿os acordáis como aquel, por ejemplo, que le partieron la mandíbula al linebacker de
Polak?
De Cincinnati.
No, aquí en Rivers fue.
Rivers, sí.
Rivers, etcétera, etcétera. Se va a considerar que es golpear cuando el jugador no te ve y por lo tanto está indefenso.
A ver, el tema es que este golpe en concreto, que es un golpe que le da Earl Thomas a Wes Welker, sí, se lo da en el casco. Con lo cual ya sabéis cómo está la NFL con el tema este de las conmociones, los golpes en el casco, bla, bla, bla. Y por eso parece ser que aquí querría cambiar la regla.
Igualmente, ¿alguien entendió por qué, coño, si Seattle estaba defendiendo súper bien, por qué hicieron aquella defensa tan chumina en los últimos dos drives de ataque de Denver y se dejaron empatar el partido?
No, en el último tampoco me pareció defensa chumina de por sí, sino que les pillaron dos veces con la misma jugada, lo cual es un poco de retrack, pero que...
Pero porque estaban en zona, Axel, y o sea, normalmente
es que,
la cobertura...
Es normal, que estén en zona.
No,
en,
la cobertura
Seattle,
de Seattle...
Normalmente juegan en cover 3, o sea, que no hay problema ahí. Lo que pasa es que, uno, subestimaron la capacidad de lanzar largo de Peyton Manning, que puso dos buenos balones realmente, y dos, se la comieron dos veces seguidas exactamente lo mismo.
Pero,
eso,
Axel,
sí que es bastante más preocupante.
Y igualmente, a ver, normalmente no usan cover 3, sino cover 2 man. Y en segundo lugar, presionan siempre con algún linebacker adicional, no solo con los cuatro de línea. Sabes que siempre blitzan y más contra Manning. O sea, estuvieron jugando todo el partido a defender, a no darle tiempo a Manning a pensar. Y justo en los drives, que Manning, que es especialista en remontar, resulta que le das tiempo para pensar. ¿Y a Manning, si le dejas pensar, te va a cazar las coberturas.
Hicieron una tuneada de lo que es una prevent y la adaptaron a su sistema. Yo creo que estaban buscando en zona para interceptarle.
Pero que los tres linebackers se quedaron todo el rato en zona cuando no lo habían hecho en todo el partido.
Sí que pienso que Axel tiene razón, que subestimaron un poco la capacidad para lanzar en largo de Peyton,
Yo creo directamente que le dejaron tiempo de pensar. Si lo subestimaron o no lo sé, pero no le puedes dar tiempo.
Eso está claro.
A ver, espérate un segundo porque está aquí trasteando con el sigue sonando algo que no sé qué es. Bueno, da igual.
No será Skype eso.
Estaba mirando, pero no parece. A ver, aparte de noticias en sí.
Es Tivo o Kubiak o alguien que os está hablando desde las tinieblas.
Se manifiesta.
Estaba mirando a Kubiak. Es verdad, porque lleva los cascos antiguos, los Motorola, no los nuevos Bose. Con lo cual es posible que se estén acoplando con algo.
¿Sabes que me doy cuenta que no tenemos la lista de reproducción a Miguel Bosé?
¿Y?
Deberíamos.
Por cierto,
con lo kitsch que eres tú.
Yo no he traído mi música, por cierto, todavía.
¿Te jodes?
No,
¿vienes una vez cada seis meses?
No me he acordado. No, es verdad.
Para cuatro.
No vine la pretemporada y ya os avisé que no vendría en pretemporada. O sea,
ahora está muy de moda la música tribal. Si vas ahí a...
No, ¿pero esto qué es?
Eso sí que es Skype, a mí no me jodas.
Sí, esto sí, pero es que no sé qué nos está... ¿Ah, es Axel?
Axel, ¿qué haces?
No sé.
Empezamos con el Festival del Humor.
No sé, pero ¿se está llamando él o le estoy llamando yo? No tengo ni idea. Bueno,
bueno, acciona el aparato, chico.
No, pero es que no es... ¡Socorro!
¡Axel!
Espérate, volveremos a llamar. No tenemos más llamadas, como decía aquel.
No hay más llamadas.
Bueno, decíais... no sé, es que si baja y saluda no le oiremos, lince.
Vale.
Bueno, adiós.
No, pero cuando se conecte.
Sí, ahora cuando... A ver, decía, como ya sabéis, también hemos dicho desde hace unas semanas que durante la jornada podéis usar el hashtag que es FS y lo sabes para ir comentando los partidos. Entonces, hemos recuperado unos cuantos de la jornada del domingo. En primer lugar, sobre el Detroit Lions Green Bay Packers, dice...
Uy, espérate a que vuelva Axel. estará contento, otro. Estará
no,
contento.
Pero está que no está. Empezamos bien hoy, ¿eh? Bueno, en fin. Iba, decía, Capitán Stubin dice, menudos bailecitos en el pocket se van a pegar hoy Rodgers y Stafford gracias a sus queridas O-Line. La verdad es que el tema de la O-Line es un puñetero
en
drama.
Green Bay es un drama.
Es un drama, pero bueno. Lions Spain dice, lo de poner a Jeremy Ross a correr teniendo a Joique Bell y a Reggie Bush es como lo de poner a Sesc de falso 9. Javier Chippy.
No puede ser tan malo.
¿Ha vuelto Axel? No, no ha vuelto Axel. No, no sé qué pasa hoy. Hoy, bueno, prueba 300 y tal. Está bien. Javier Chippy, leo que Tulloch, de los Lions, se ha lesionado al celebrar un sack. ¿Es en serio? Porque lo de mi fantasy ya es de coña, si es verdad. Sí, sí, sí que es verdad.
Es muy en serio.
Sí, sí, sí.
Además
sí,
es una celebración que recuerda un poco a las de Cristiano Ronaldo. Es un poco gay y por eso, obviamente, produce la lesión ipso facto. De hecho, hoy te deberíamos tomar nota en no celebrar demasiado el podcast. No vaya a ser que nos lesionemos.
Que nos lesionemos. Bueno. Dice MR Robles 21. El único equipo que es capaz de convertir una intercepción a favor en 5 puntas en contra y aún tenemos que dar las gracias. Se refiere a los Packers, sí, obviamente. Lions Spain. Nate Freeze es como Higuaín, solo que no está gordo, porque lo que tiene menos excusa aún. Un tal M00NNO1, que no sé quién es. Angoya está esperando la llamada de Detroit. Míralo.
Ese chaval es brillante. Me encanta. ¿Y es tan sexy? Joder.
¿Angoy?
Ah, no, ese no, M00. No.
Ah, vale. Dice Fer5687. Me desespero. A cada gran acción de la defensa le sigue una puta mierda de drive del ataque. ¿Algo que comentar del Detroit Green Bay? Porque no tengo más tweets al respecto.
Pues no, porque tengo que decir que tengo tanto a Rodgers como a Lacy en una fantasy. Y estaba viendo el partido ese y no daba crédito. Luego quise verlo para ver qué había pasado y la verdad es que no me entraron ganas en absoluto. Con lo cual no tengo nada que comentar. Solamente que para mí, por lo menos en defensa, los Lions están superando mucho las expectativas que cualquiera hubiera depositado.
Sí. Por cierto, que aquí quiero comentar que vi muchísimos tweets y muchos comentarios referente a tanto el trabajo que hacen Sue y Fairley en la línea de defensa de Detroit, que es verdad. Pero que yo creo que se está olvidando un poco el factor de Ansa. Y yo creo que Ansa le da bastante equilibrio.
¿Hemos recuperado a Axel? ¿Puede ser?
Puede ser, pero...
¡Hombre!
Me toca los cojones. Eres tú, tío. Porque yo hoy tengo cable. Yo no puedo hacer más ya.
Pues yo no he tocado nada. Se ha caído la llamada así de repente. No sé. Yo también estoy con cable. Bueno, da igual. Disfrutemos de tu presencia y tu aterciopelada voz mientras podamos.
Sí, más... Digo, Axel. Y ahora más que nunca, que estábamos con los Packers.
Sí, estábamos con el Detroit Lions Green Bay Packers. ¿Algo que comentar? Sin entrar en catarsis, a poder ser.
No, por favor, con un poco
adiós
de catarsis.
Mira, cuelgo, a la mierda ya.
No cuelgues.
Axel,
no,
vuelve.
Ha colgado.
Pues ha colgado en serio.
Sí, ahora nos llama, ahora no le debería contestar. Ay, qué tontería, llevamos encima. Tú, no nos cuelgues, va, haz el favor.
¿Seguís hablando de los Packers o ya habéis cambiado?
No, si quieres cambiamos.
No, hemos cambiado.
Eres un cobarde.
No, ¿estáis en los Packers o no?
Que sí.
No, hay mucha gente que...
Se ha vuelto a colgar el tío.
Qué demasiado es.
Pues está muy feo porque estás defraudando las expectativas de todo tu público, Axel.
Hay mucha gente que ha pedido que hables y rajes del Packers.
Pero sin condensar el micro.
Sí, con tranquilidad y con calma.
No sé si voy a ser capaz de hacer eso, por eso estoy colgando.
Habla de tu línea de ataque, va. Habla de la línea de ataque de Green Bay.
La línea de ataque, pues es lo que menos me preocupa, la verdad.
Lo que
es la unidad que mejor partido hizo.
Hostia. A ver, ¿lo estás diciendo en serio?
Sí, totalmente. ¿Qué problemas de protección de pase viste ayer?
Yo creo que bastantes, ¿eh?
Yo no lo vi.
¿Bastantes en qué sentido? ¿En que una vez se comen un blitz y ya está?
No, pero... O sea...
No hubo más problemas en protección de pase. Otra cosa es que Roger se quede con la bola 3 años porque no encuentra quién pasársela. Y otra cosa es que no puedan abrir huecos para la carrera. Pero en protección de pase, ¿qué problema hubo ayer en protección de pase?
Yo, por lo que veía en el Red Zone, básicamente era falta de receptores abiertos, ¿no? De Rodgers. Eran problemas en el pase.
Esencialmente sería eso, sí.
En la protección de pase por cobertura, no por otra cosa.
Pues eso, que, a ver, en general no me preocupa realmente la línea de ataque, porque la protección de pase está bien. Y el juego de carrera sí que es verdad que tiene que mejorar mucho, pero ayer también es verdad que estaban contra Sui, contra Ferli de delante, que en principio no los van a tener delante cada semana. Claro que sí que es verdad que estamos diciendo, no, primera semana es que Seahawks son especiales, segunda semana, no, es que Jets tienen una buena defensa contra la carrera, no, tercera semana, no, es que están Sui, Ferli delante. Hombre, algún día estaría bien que empezaran a abrir huecos para la carrera.
Más que nada porque siguen durante esa temporada enfrentándose con la NFC Oeste. Con lo cual todavía tienen que visitar a San Francisco, a los Rams, y también podemos volver a aplicar eso de... No, es que contra eso no se puede correr.
Pues entonces que no corran tú, que tampoco es tan grave.
Pues que tengo a Lacy en la fantasy, Axel, joder.
No sé qué me están contando. Ahora parece que nos entran las prisas por correr.
Vale.
Pues nada, ala. ¿Algo más que comentar del Lions-Packers? ¿Alguien?
Que veo que veo como una aparición muy estelar también de DeAndre Levy, que parece que lo placa todo en los Lions.
Sí, pero tampoco sería novedad, ¿eh? De hecho, Lions Spain ya comentaba durante la jornada que el año pasado ya hizo una grandísima temporada. Yo incluiría la anterior a esa, pero bueno. Y parece un poco como infravalorado o marginado por la prensa y afición. No entiendo muy bien por qué. Porque es un jugador bastante completo. Sigue sonando algo y me voy a cagar en todo, pero bueno. En fin.
A lo mejor ahora con la baja de Tulox y consiguen que no se note demasiado gracias a DeAndre Levy, pues quizá sí que salte un poco más al spotlight nacional.
A ver. Nadie tiene nada más que decir. Axel, tú tampoco.
Yo tengo que decir que vamos a jugar contra el NFC Sur, no la Oeste. Eso para empezar, o sea que ese argumento de que no siempre vamos a poder correr ya como que se disipa un poco, esencialmente porque en algún momento tendremos que jugar contra los Saints.
Ah, la Sur, ¿es?
Sí.
Ah, vale, entonces son los Saints los que van contra la Oeste, vale.
Ha ido a tirar con bala, perdón. ¿Lo has notado?
No, los Saints van contra la Norte. ¡Oh, Dios! Es que no se entera de nada.
Es el gin tonic que hoy va cargado.
Bueno... Pues nada, no pasa
y luego,
nada.
Chicos. Y luego diré que DeAndre Levy está jugando relativamente bien y hace un año y pico, pero que lo de Tulok lo van a notar igualmente. Yo creo que la lesión de Tulok no es algo que pueda ser positivo para Levy, sino que va a ser más bien negativo, porque se va a ver bastante solo. En principio, si encuentra ataques que lo sepan aprovechar, que parece ser que no es el caso, de momento.
Te están ecualizando.
A ver, no, ¿sabes también qué pasa? Que, bueno, tú lo que es el típico linebacker que es relativamente poco vistoso, ¿vale? Pero es de aquellos que es muy efectivo y además es un buen líder en el campo, ¿no? Creo que es el linebacker más veterano que tienen, ¿no?
Sí,
en Lions, por eso. Entonces, sí. Se les va a notar también, o sea, tema aparte de juego propiamente dicha, por el tema del liderazgo que siempre hablamos en las defensas.
A ver, más partidos. Del Oakland Raiders, New England Patriots. Almair dice, desde el cariño, hoy los Patriots apestan. JMXSMK14. Para los que veis solo el Red Zone Channel, confirmaros que sí, Patriots y Raiders están jugando. Bueno, han salido al campo. Anakin Lopeta, Raiders llegan al halftime sin hacer el ridículo. Que alguien me pellizque. Pats ESP, McDaniels es el Orenga de la NFL. No sé muy bien a qué se refiere con eso, pero bueno.
Bueno, yo creo que...
Bueno, sí, el baloncesto es un deporte minoritario, lo sabemos.
Sí,
yo, para
no
mí,
como el fútbol.
Para mí el baloncesto no existe, pero bueno. Finalmente,
así te va.
Anakin Lopeta, y la rairada de la semana consiste en joderla cuando estabas en primero de gol para empatar lanzando una intercepción. Quería recordar que tienes un quarterback novato, ¿eh?
Sí, añadir por eso que la intercepción era de Wilford, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Y además fue un rebote, algo así raro, ¿no?
No, porque dices que si te intercepta Ribis, pues dices, bueno, no pasa nada, quarterback novato, cornerback que te cagas de bueno, mira, cosas que pasan. Pero que te intercepte Wilford, pues es como darle una vuelta de tuerca a la situación y es como hacerla un poco más de los Raiders.
¿Una vuelta de 360 grados?
Correcto.
Sí, bueno, sí, como quieras llamarlo.
¿Alguien tiene algo que comentar del New England Raiders?
Yo el rato.
Oye, ¿no has leído la mejor estadística del mundo? Que es que en este partido todas las anotaciones las hicieron jugadores que su apellido acababan con Kowski. ¿Has visto qué divertido y qué curioso?
Es la mayor soplapollez.
Pues a mí me parece una estadística a resaltar.
Bueno, es muy de nonsense.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, es muy del perfil.
En serio, pues la gente no tiene nada mejor que hacer. Vale, sí, está bien, muy bien, ya está, coincidencia. Hombre, ya está, no hace que... falta hacer artículos y artículos sobre esta puta mierda.
Sabemos que el departamento de estadísticas chinas de NFL
trabaja duro.
Trabajaría en el tema.
Y además trabaja Iker Jiménez, porque ya me explicaréis que tiene que ver esto con un partido de fútbol americano, pero bueno.
No tiene nada que ver, o sea, es la pura realidad.
Una casualidad de la vida.
Cincinnati Bengals, Tennessee Titans. Capitán Stubin, la semana pasada un pase de 50 yardas.
¿Por qué tiene ese tío un user de Twitter tan bueno, tío?
Mira.
Y no yo, Capitán Stubin.
La semana pasada un pase de 50 yardas. Este un touchdown de pase. Se confirma contrato multimillonario de los Bengals a Sanu. Ron de 20, que es un tal Axel que no sé si conocéis. Andy Dalton creo que ahora mismo es el receptor mejor pagado de la liga. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Del Bengals Titans no hay nada más, o no hemos cogido nada más, pero no, la verdad, pero es que sí, fue un partido.
Sí, sí que está realmente bien analizar el tema del uso de Andy Dalton después de extenderle el contrato y pagarle exactamente lo que se merecía después de su gran rendimiento en temporadas anteriores, y ahora está destacando como receptor.
Perdona, Axel, ¿estaba siendo sarcástico quizá? Es que me ha costado pillarlo.
Sí, es que con la voz de Bender parece que no se notan los matices.
No, se te pillaba perfectamente, no te preocupes.
Sigue, sigue.
No, pues eso, que ahora resulta que los pases buenos los está lanzando Mohamed Sanu y que Andy Dalton se está dedicando a recibir pases, a luchar por los balones, a tirarse hacia el pylon, esas cosas que hacen los receptores. Y entonces, pues no acabo de pillar eso de la oferta-demanda, que si hay que renovarlo porque es un quarterback y es lo que hay que pagarle a un quarterback, ¿para qué lo están usando de receptor?
Sanu es como una putita creída, ¿no? Ha llegado ahí y ha dicho... Me has pagado la pasta, pero no quiero chupar. ¿Sabes? Que te achupe otro. Y es lo que hace. O sea, ya no quiere lanzar pases de touchdown. ¡Pam! ¿No? ¡Que me los tires!
Bienvenidos al programa 300. O sea.
Tío, pero córtate un poco con las metáforas, ¿no?
Vale. Es que lo intentaré, pero no puedo prometerlo.
Va por el segundo gin tonic.
Y otra cosa. O sea, la secundaria...
20 minutos de
la secundaria de los Titans, que se lo haga mirar, ¿eh? O sea, yo soy Weisenhand y los echo a todos. O sea,
hombre...
Porque,
¿te refieres a secundaria, te refieres a Jake Locker?
Me refiero a Jake Locker también, sí.
También hay
incluido,
que
incluido.
También hay
no,
que
pero, o sea, es una recepción que Dalton coge a 10 yardas como mucho, se la lleva 20 yardas, porque es algo así, y la coge con un receptor, con un cornerback cubriéndole. O sea, es una cosa realmente estrambótica. O sea, los echo a todos.
O sea, lo bueno fue que habéis visto el vídeo ese que corre por internet, ¿no? Por el YouTube, de la típica trick play, aquello de que va el quarterback al árbitro, del balón está deshinchado y luego aprieta a correr, ¿no?
Pues sí.
Lo bueno fue que cuando Dalton se desmarcó, dijeron, es que, o sea, nadie se preocupó de Dalton.
Claro, pues no se lo creían.
Claro,
no
le hicieron ni puñetero.
¿Hablamos luego de Manziel?
Luego, sí.
¿Os acordáis de aquel touchdown el año pasado de Peyton Manning corriendo, ¿no? Que nadie se lo creyó, que fuera Peyton Manning el que llevaba el balón y corriera.
Que era como a cámara lenta.
Exacto,
corriendo,
que era como
corriendo,
lenta, pero, exacto,
entre comillas.
Vale, pero a cámara lenta, pero claro, ¿qué pasó? Que entró porque nadie se lo creyó. Pues yo creo que un poco lo que pasó con la recepción fue eso.
A ver, ¡hola! ¡Madre mía, el tuit que nos acaban de hacer, que encima es cierto!
Es verdad, es posible.
Léelo.
Léelo, Ignasi.
Léelo, Ignasi, léelo. Léelo.
A ver.
Espera, que te bajo la música y todo. Léelo.
No. Este año ha estado en más programas Chomón 81 que Hieras. Jajaja, tendrás que buscar otro analista senior. Qué bueno.
¿Qué te parece?
Es cierto, además, creo.
Es
¿no?
posible, porque en pretemporada no vi ni ninguno. O sea, yo solo llevo...
Es posible, es muy cabrito.
Claro.
¿Por qué te pagamos un sueldo? Ah, no, que no te pagamos un sueldo, calla.
Ese es el tema.
Ese es el tema. A ver, me encanta...
Si pagaras, que... pagan, San Pera canta.
Sí, sí. Entonces significa que si pago va a cantar en el programa, ¿o cómo va?
Ah.
Correcto.
Por cierto. Sí,
bueno, a no ser que haga un Dalton.
A ver, los dos a la vez no. Axel.
No, que hay que cantarle el cumpleaños feliz a Julito.
Y dale, con el... no vamos a cantar, leches. Qué manía con cantar. A ver, en el guión mola porque el partido de Dallas, en vez de poner Dallas Cowboys y el rival, directamente pone Dallas. En plan, show. Dice Marvel Tancourt, ¿es aquí donde los chistes de los Cowboys? Madre mía, 14-0 contra los Rams. Roger, en breve sacarán el anuncio de la fabada y la viejecita dirá, ¿y los Cowboys qué? ¿Otra vez campeones de la NFL?
Es muy bueno este tuit, ¿eh?
Sí.
Es un chaval muy ingenioso este.
Ese tío es un crack.
Sí, es un crack.
Ares...
Y súper sexy.
Ares-Titán. Me gustaría conocer a alguien que haya elegido la defensa de los Cowboys en la Fantasy. ¿Cómo es o a qué dedica su tiempo libre?
Pues digo una cosa. Hay algunos, si juegas en defensas individuales en la Fantasy, hay algunos que son bastante valiosos, ¿eh? Bueno, sobre todo.
Hombre, Ignasi tiene a Sean Lee.
A Sean Lee, lo que pasa es que está más lesionado que jugando.
Ese es el más interesante.
Ese seguro, ese seguro. Ese es rendibilidad absoluta, 100%.
No, perdona, sí. Hasta el año pasado era un jugador que puntuaba, sí,
hasta
un montón.
Hasta principio del año pasado.
Vale, ahí voy.
Bueno, creo, quizás no te han llegado las noticias de que lleva puntos. 2 años lesionado, pero bueno, tú tranquilo, manténlo ahí en roster.
Axel, ¿qué dices?
Creo que, que le va a dar más puntos si pilla a Deion Sanders o a Roy Williams que pillar a Sean Lee, ¿eh? Pero bueno, que él haga lo que quiera.
No, no, yo lo tenía, pero chico.
Por cierto, ¿visteis a Deion Sanders en el Thursday Night?
Sí.
Llorando. Como yo creo nena. Que de manera un poco forzada.
Un poquito, sí.
¿Eh? Un poquito.
¿Qué iba forzada? Sí, si es todo un poquito sentimiento teatral. De verdad. Lo que pasa es que no sabemos lo que pasó después. Eso es lo que no sabemos.
Igual es que había una penitencia por romper el récord, que eso es lo que insinúa Axel, y no, es, no sabemos de qué se trata la penitencia.
No, dilo a dos, a todas luces, Axel. ¿Qué opinas? ¿Qué insinúas? ¿Qué piensas?
¿Qué insinúas?
Que hubo ahí un intercambio de más cosas que palabras. Eso es lo que insinúo.
Madre mía.
A ver, dice Ares también. Me gustaría conocer a... No, esta ya lo he leído. Abajo. J-V. La cicuta, la toxina butolínica, el antrax, la ricina, el gasarín, el cianuro o los Dallas Cowboys. Tipos de veneno. Qué cabrón. Omar Tancur. También se pueden hacer chistes sobre los Rams. Sí, claro, ahora. MR Robles 21. Romontada.
Ese es grandioso. Me encanta Romontada.
Romontada, sí,
Romontada,
sí.
Copón.
A ver.
Además lo ves, corriendo por la banda, un grito de remontada.
¿Ahora qué? Mucho reír de mis orejas, de mis cagadas, pero cuando remonto, ¿qué, Soy Romo Copón, también remonto.
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 Claro.
A ver, opiniones, pensamientos, ideas críticas del partido de los Cowboys.
Un partido, desde el punto de, yo no sé, que lo diga Ignasi, que es el, además de el entrenador más reputado de la sala. Pero a mí me parece
de la sala, de largo.
De la sala y de, y por no decir de España y sí, de parte del extranjero.
Deja de tonterías. El que
pero me pareció que un partido tácticamente horrible, con fallos a piñón.
A ver, tengo que confesar que me lo puse un rato y luego lo quité. Porque es que, sí, lo siento. Es que me aburrí porque, justamente por lo que tú dices, porque mejor, se trataba de errores, o sea... Es que no sé cómo explicarme. Era un partido con tanta cagada que dices, bueno, es que no tiene gracia.
Bueno, pues porque primero DeMarco Murray hace su fumble así habitual y luego sí. Romo hace un poco el friki y luego los Rams dejan a Des Bryant solos. Cosas así que, bueno, cualquiera puede entender y comprender pero en los equipos profesionales de la NFL.
Pero no solo. Yo nunca he visto dejar a nadie tan solo. O sea, son muchas cagadas
no, es que es
y bastante
bestia,
de bulto, sí. ¿Eh?
Mira,
es que solo he visto algo así cuando Chris Conte dejó marchar a Randall Cobb en el último partido de temporada regular del año pasado.
A ver, es que hay una jugada, ahora no recuerdo exactamente, creo que es en uno de los touchdowns de Dallas, que es que se van dos tíos al mismo jugador.
De que estamos hablando.
Sí, el de Des Bryant, ¿no? Sí. Que se van los dos, y es que no entiendo el safety, o sea, es que dices, pero ¿cómo no lo ha visto? O sea, es que es algo incomprensible. Y entonces se te queda una cara como que decir, es que no hay ni por dónde analizarlo, porque dices, es una cagada para mí. En algunas jugadas era directamente una cagada de concentración del propio jugador. O sea, un poco lo que pasó con Sainz también la jornada anterior.
No, pero es que aparte era...
Y la famosa bronca de Peyton a...
Era un poco por todos sitios, porque primero la caga ella Norris Jenkins, luego sí, la caga totalmente Maurice Claiborne. Hay una pregunta sobre Maurice Claiborne luego, pero
sí.
ya hablaremos si acaso. No sé, a mí me parece un partido bastante un nivel muy muy bajo.
Ahí voy.
Ver, es de los partidos menos interesantes de la jornada, ¿eh?
Y que a nivel técnico te acabas aburriendo porque dices, es que no vale, o sea, ves, una cobertura mal hecha. Luego que el ataque la aproveche o no, es pero ¿sabéis aquel dicho de que muchas veces el ataque es directamente aprovecharte del error, o sea, de tu capacidad para aprovecharte del error de la defensa, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que aquí era una detrás de la otra, que dices, es que no tiene gracia. Como mismo a nivel defensivo no tenía ninguna gracia.
De hecho, si fuese un Cleveland-Jacksonville, en los viejos tiempos hubiéramos hecho un next.
Exacto.
Sí, pero el partido en sí fue...
Totalmente, totalmente.
A ver, está bien el hecho de que después de la semana pasada que se le puso tan a caldo, Romo acabe el partido como la acaba. Si hubiera sido al revés, si lo inicia de esa forma y lo acaba como lo empezó, hubiera sido... Sí, sí, ya está camino de México.
Lo que pasa es que es muy raro que una defensa de... Sobre todo, o sea, esto no es raro para la defensa de los Cowboys, pero sí para la de los Rams, ¿eh? Con los McDonald, Robert Quinn, Ogletree...
Eso quería comentar. Que a mí,
Laurinaitis.
La
gran decepción de este partido es que O sea, parece que la defensa de los Rams del año pasado, o sea, de hace tres años a ahora, tendría que haber mejorado un montón. Y el año pasado yo creo que mejoró, pero este año parece que como mínimo, está claro que no está empezando bien el año.
No están en forma.
Veremos a ver a partir de la jornada 4 y 5, a ver lo que se hayan conjuntado. Pero a lo mejor ahora mismo
razón a partir del draft, eso que dice Luis Enrique, de que los elogios debilitan.
Es posible.
Y se han creído que solamente con meter a McDonald ahí ya eran invencibles.
A ver, Philadelphia Eagles, Washington Redskins. Dice Capitán Stubin, desde luego Cousins está con ganas de demostrar que quiere el asiento de RG3 y encima sin tanta presión como él. Después añade, estos Eagles tienen más vidas que un gato dopado. Javier Chippy, pues estamos en la jornada 3 y está clarinete que Chip Kelly es un bluff. Y añade el hashtag, yo ya lo dije. Vincenity, batalla campal en el Washington Philly. Ya tenemos noticia para mañana en Marca. Asier Master, el Redskins Eagles ha sido más largo que la trilogía extendida del Señor de los Anillos. Y Dave Ospi dice, los puñeteros Eagles van 3-0, pero podrían ir perfectamente 0-3 o 1-2. No parecen un equipo sólido, pero sí divertido de ver. Ahí coincido con David, ¿eh?
Yo también, yo creo que ya lo... Bueno.
Están 3-0 porque, mira, porque ahí bueno, arriba alguien le cae bien.
Porque Chip Kelly y su ataque son muy buenos, pero la defensa es... dudosa, a llamarlo dudosa.
Por
no llamarlo una puta mierda, vamos.
Yo lo que quiero decir es que los Eagles están dando un poco, están llevando a la máxima expresión lo que fueron sus playoffs de la semana del año pasado. Que están muy bien para tutearse en un juego ofensivo con quien sea, pero que con la defensa que tienen no pueden llegar muy lejos. A lo mejor este año resuelven un poco y sí que avanza una ronda, pero igualmente pienso que son bastante inconsistentes para llegar lejos.
Yo tal y como están ahora, como no mejoren mucho en defensa, yo no les veo ni en playoff, mira que te digo.
No, es posible que
les va a ganar la división, por
favor. Es que la división es muy floja, ¿eh?
Eso es lo único que les puede salvar.
Bueno, espérate que los Giants estamos ahí ahora.
Pues es bastante, ¿eh? Que yo sepa, el campeón de división va automáticamente a playoff.
Bueno, espérate. Tú espérate.
¿Qué iba a decir? Que yo creo que este año, por ejemplo, sí que ganarían en su casa a los Saints.
Eagles en su casa a los Saints.
En playoff.
En playoff.
Sí, que el año pasado perdió.
Pero igualmente acordaros,
Igual son los Saints los que no ganan la división.
No, eso está bastante claro.
Panthers están ahí y Falcons, de momento, a pesar de que siguen sin Parrash, de momento no han dado ningún síntoma de debilidad. Vale que han jugado también contra quien han jugado.
Eso
pero
te iba a decir, ¿eh?
Hombre, el partido contra Bengals fue un pequeño síntoma de debilidad, ¿eh?
Otros a los que no me creo y que creo que están
Es que los Bengals son el mejor equipo de la liga, ¿eh? Pues porque van 3-0.
Los Bengals son del mismo tartufo de siempre.
Sí, o sea, no me creo ni a Bengals ni a Falcons, mira que te digo.
Pues yo a Bengals defensivamente les veo muy bien, por lo tanto me lo creo. En ataque
hace años de eso, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Y en ataque siguen siendo lo mismo,
pero yo creo que con un mejor juego de carrera que el que tenían, por ejemplo, la temporada pasada, con lo cual les puede dar algo de solidez. O sea, Giovanni Bernard está actuando muy bien, está haciendo buenos partidos.
Sí.
¿Quién es el coordinador ofensivo ahora de los Bengals? ¿Lo recordamos?
Hugh Jackson, ¿no?
Sí, es verdad.
Julian Denus,
que ya retomó su rol que antes también ostentaba, ¿no? Antes de la llegada de Gruden.
¿Sí?
Yo creo que sí, que era...
¿Pero no estaban los Raiders cuando llegó Gruden? ¿Y se le fichó después?
No, él se fue a los Raiders y por eso se fichó a Gruden.
Ah, es verdad.
Y
es verdad.
Que tuvo aquel famoso incidente con Chat 8-5. Que se pegaron en el vestuario.
Sí, ahora que lo dices, es verdad, sí.
Igualmente, una cosita iba a decir, lo del tema de la batalla campal. Es justamente lo que hablábamos de un golpe legal, pero a un jugador completamente indefenso.
Hombre, es muy tarde, ¿eh?
Sí, pero es legal.
Es muy tarde.
¿Cuál golpe? ¿Qué golpe es?
Es un línea que le pega un zapatazo con el hombro, pero impresionante.
Ah, sí, a Foles, brutal.
Que le pega un leñazo.
Pero es un partido muy guarro también. Porque...
Pero había habido... Axel, ¿no había habido amago?
No.
¿El qué?
¿No había habido amago de carrera?
No.
Yo diría que sí.
No.
Estaba totalmente acabada la jugada.
Era una intercepción que luego la retornaron, pero que ni Foles fue a aplacar ni nada. Estaba
bueno, pero iba corriendo hacia el balón y claro, vino el otro y le pegó un bombazo de la leche.
Pero es que, por ejemplo, en la primera recepción que consigue Deshaun Jackson, que estaba tocado del hombro.
Sí, pero bueno, iba a decir que es un gilipollas, sí, pero sí, eso ya lo sabíamos.
Pues en la primera recepción que consigue Deshaun Jackson también cae al suelo y un par de segundos después de que caiga, Malcolm Jenkins llega por ahí a tocarle, a darle un hostiazo en el hombro.
El hombro cascado. Sentido, sí. Bueno, pero eso, a ver, es lo que hemos hablado 50.000 veces. Y
pero es que todos sabíamos que esto iba a pasar en este partido. Más
pero eso es lo de siempre. Es decir, cuando un jugador se venda los dos tobillos o las dos rodillas, claro, para que el rival no sepa cuál es la que tiene mala, es porque sabe que el rival, cuando sepa que es, cuál es la que
tiene
mala,
rodilla,
vaya a tocarle los cojones.
Va a ir a la rodilla, efectivamente.
Por eso, claro, por eso Montana en sus últimos años salía con todo el cuerpo casi escayolado, claro, básicamente.
No, eso lo hemos explicado aquí 20 veces. Sí, hay 20.000 anécdotas de estas cosas.
Ahí el libro de Jerome Bettis lo cuenta y es la biografía, que además es buenísima el libro. A ver, ¿quieres decir algo de los Giants, ya que se enfrentaron contra los míos? ¿Te apetece?
¿De los Giants?
Sí, que, pregunto, ¿eh? Si no, no.
Bueno, que bastante recuperados los vi, ¿eh?
Sí.
Hubo un momento del partido, que es cuando fallan el field goal de manera también totalmente penosa.
Buenísimo. Pero el long snap, o sea, es maravilloso.
Es realmente penoso. Que ahí puse yo un tweet que era Pathetic Giants o algo así. O sea, yo creo que ahí tocamos fondo y a partir de ahí empezamos a subir. Pim, 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 pim. Y luego la verdad es que yo flipé bastante... Bueno, la defensa en el plan ofensivo básicamente era jugar por el lado de nuestro J.J. Watt sin parar. O sea, sí. Que me parece
correcto, y normal.
Correcto y elogiable,
sí,
incluso.
Muy lícito.
Muy claro. Lícito y la verdad es que...
Y necesario.
Por ejemplo, Jack Daniels esto no lo haría. Diría, voy a contrarrestar el pensamiento que ellos saben que yo voy a tener y voy a jugármelo todo por J.J. Watt.
Voy a hacer lo voy que a, creen voy ellos a, que yo creo que
ellos creen que
harán, que
yo
que
pienso
yo
que voy a hacer, pero yo sabiendo que ellos
por
piensan
cierto,
que voy a hacer,
que esto
no
es un
voy
tema
hacer.
Que también hemos hablado muchas veces, que yo creo que la NFL pasa demasiado a menudo.
Sí, sí, sí.
Esto
sí.
De que como ellos creen que tal, les voy pero a engañar y entonces voy a hacer ver que no lo hago, pero lo voy a hacer. Entonces,
pero pasa demasiado a menudo con quién, con gente como McDaniels.
Con gente imbécil.
Normal.
Entonces,
con Crenel no pasaría.
Se engañan el uno al otro y negativo, positivo, y vuelve a quedar todo como estaba y pasa lo que en teoría tenía que pasar.
Bueno, pues total, que eso, que el game plan fue bastante fácil. La verdad es que esta vez la línea en cuanto a protección de pase le dio... La verdad es que pases largos no tiró muchos, pero le dio el tiempo suficiente para lanzar un par a Víctor Cruz, que también volvió a salir a la luz después de un año sumido en la oscuridad y en el más puro anonimato. Luego hemos sacado a un Preston Parker ahí para cubrir el hueco que debería estar rellenando lo del Beckham. Y por fin también la línea recuperó un poco de push para que pudiera correr Rashad Jennings. Y estuvo bastante bien. Y en cuanto a la defensa, la línea también defensiva también empezó a funcionar bastante.
Nuestra línea de ataque a día de hoy a mí no me gusta nada, pero sí que es verdad que la línea de defensa de los Giants la vi bastante mejor de lo que la había visto la semana 1 y 2. Pero bueno, Axel, ¿qué decías?
No, que a mí más que todo esto lo que realmente me sorprendió para bien es el partido de Rashad Jennings. Que sí, yo creo que sí. Es un poco lo que da pegamento a este ataque. Es decir, si el juego de carrera funciona, los Giants funcionan bien. En el momento en que Eli Manning se tiene que o se ve obligado a ponerse la mochila,
sí, es que
en ese momento es cuando hay descalabro.
Esa es la historia siempre. Si hay running back bueno o juego de carrera bueno, Eli puede brillar. Si todo recae en él, se va a la mierda todo.
¿Hay algún partido del que queréis hablar?
¿Tú, digo de porque... Texans no piensas hablar?
¿Qué quieres que diga? Sí, más o menos es lo mismo que ha dicho Roger, pero al revés. En ataque fue lamentable el espectáculo de Fitzpatrick, pero es que la línea tampoco le dio mucha protección.
¿Qué, echas de menos a Matt Schaub o qué?
¡Qué cabrón!
Estamos tontos. ¿Qué estás viendo tú?
Podríamos empezar a hablar del cambio de...
Pregunto, yo qué sé. También yo voy a hacerte la misma pregunta cada semana y en algún momento vas a acabar diciendo que sí.
Sí, bien hecho, no. Axel. Yo creo que sí, yo creo que lo dirá.
O sea, aunque Fitzpatrick haga la peor temporada de la historia de un quarterback, solo el hecho de habernos sacado encima al tonto del culo...
la oreja.
Bizcat Maker de Matchup, ya me alegra.
Bizcat Barça. Oye, ¿qué te iba a decir? Que
¿sabes?
Creo que Axel tiene razón. Te vas a arrepentir y en algún momento dirás, ojalá estuviera...
Por eso está de titular en los Raiders, ¿no?
Sí, correcto.
Vale. ¿Sabes cuando torturan a Theon Greyjoy y le dice, sí, te voy a torturar hasta que me pidas que te corte el dedo y al final se lo acaba pidiendo? Pues sí, tú vas a hacer lo mismo.
Qué desagradable, además, esa escena, recordarla, que todos sabemos cómo acaba y no es cortándole un dedo precisamente. Pero bueno, ¿qué más?
¿Algo más? Eso lo has recordado tú solo, ¿eh? O sea, a mí, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad ahí.
¿Hay un cambio de liderazgo en el equipo de receptores de Houston?
No, ni mucho menos. Lo que pasa es que Andre Johnson está mayor.
De Andre Hopkins está olvidando bastante, ¿eh?
De Andre Hopkins está empezando a ponerse las pilas, porque el año pasado también tenía un partido bueno y otro que desaparecía.
También hay que decir
pero
que...
Pero es normal también.
Joder, pero es que es su segundo año, pobre hombre.
Por eso mismo, normal. Que está empezando.
Para el juego de Hopkins también... para el juego de Fitzpatrick, Hopkins también es bastante... bastante más ideal a estas alturas que Andre Johnson. No,
y que luego...
Tiene juego,
porque puede coger pases con un brazo y estirándolo hacia el lado contrario de su trayectoria.
O sea, esa
porque ese tipo de pases son los que hace Fitzpatrick. O sea, exacto. Necesita receptores que puedan coger bueno. cualquier cosa lanzada a 3 metros suyo.
Bueno, estaba hablando de pases lanzados.
Calidad, es una calidad de pase tipo McNabb, tipo Tebow, tipo Vic.
Sí, pero
estos aparte, grandes quarterbacks.
Aparte pasadores. De pocos sutiles lanzados en largo, para trayectorias sí. largas. Para no, trayectorias creo, sutiles como las que está ahora Andre Johnson, ya
Fitzpatrick. Pero yo creo que Andre Johnson ni mucho menos se le puede dar por acabado, ¿eh? O sea, ojito. El hecho de que.
No, pero su Andre valor Johnson, decrece con ese quarterback.
Evidentemente. O sea, eso es un problema. Pero también tienes que. O sea, yo sigo pensando y cuando ves un poco los Texans. Te llevas un poco el análisis de que, en primer lugar, falta el juego de carrera súper dominante que has tenido estos últimos años, que yo creo que eso liberaba mucho también a los quarterbacks.
No acabo de entender por qué a Dwayne Brown le dieron una extensión multimillonaria el año pasado, porque es un línea que a mí no me ha gustado nunca.
No estuvo mal, en todo caso, Blue tampoco, ¿eh? En el
No, para nada.
Pero a lo que voy es que cuando le hacéis la broma a Willy de si añora a matchup, etcétera, etcétera, hay que también... O sea, a ver, Fitzpatrick justamente a mí no me gusta, no me cae bien y no nada de nada. Pero también es injusto compararlo en,
afeítate, hippie.
En hay, unos hay años. Decir, bueno, aparte sí, esas barbas, cuando estás en Buffalo, esas barbas, pues vale, pero en pleno verano en Houston.
Como vas con delay, yo eso lo dije la primera semana.
Es muy difícil concentrarse cuando tienes pelitos rascándote la nariz y haciéndote cosquillas, ¿eh? Ojo.
Yo creo que ahí hay bichos y todo, o sea, hay fauna. Tiene en
vida,
esa barba.
Eso tiene vida, está clarísimo.
Excellent. Y también se perdió la discusión sobre si mantenía esa misma proporción en otras zonas con vello del cuerpo.
Correcto.
Bueno, en todo caso es problema de su señora o amante o
lo que sea.
O amiguita.
O de sus
animal de compañía.
Con viajeros si en algún momento quiere ir en metro y
levanta
el brazo para cogerse a la barra. Pueden salir de ahí unos efluvios de... Vete a saber qué.
De amistad.
Vale. A ver.
De hecho, podrías hacer un safari, creo yo.
¿Creéis que pasemos ya a la hora del autobombo?
Espera un momento. A ver, tenemos cosas de Twitter de cosas que no hemos hablado.
A ver.
Hay preguntas, ejemplo, no voy a terminar ahí. El programa.
Dale,
no.
Axel.
Por ejemplo, que nos preguntan aquí que si hemos hablado ya de Gallardón porque dicen que suena como nuevo entrenador de los Buccaneers.
Eso sería muy grande. No sé, los Buccaneers lo pagarían caro.
¿Tú crees?
Sí, tanto.
Bueno, aparte de esa pregunta...
Se van a cobrar hasta por entrenar.
No, aparte de esa pregunta, vale, venga, voy a hacer cosas. ¿Habéis visto el Monday Night? Porque nos dicen que rajemos de Cutler gente de los propios Bears y yo, la verdad, no he visto el Monday Night.
Yo no
Night,
lo he visto tampoco. No.
Realmente no puedo rajar en propiedad. Podría rajar de Cutler, es decir,
hombre,
nada me gustaría más que rajar de Cutler. Pero nos costaría no poco. Podría hacerlo en propiedad realmente.
No, yo tampoco.
No, yo tampoco he visto el Monday Night.
No, yo he venido directo pues, del
lástima,
despacho.
No podemos rajar en propiedad de Cutler. Rajaremos pena, ¿eh? En propiedad de Cutler la semana que viene porque juegan contra los Packers y ya sabemos que la férrea defensa de Green Bay va a tener unos agujeros así de grandes para que Cutler pueda poner el balón.
Oye, que el otro día...
Pero voy a rajar de Cutler igual porque bueno, la moral es lo último que se pierde.
Exacto, además faltará que sepa aprovecharlos. O sea, los agujeros han de ser muy grandes.
En esta vida hay que saber aprovechar los agujeros.
Peppers es un sack, ¿eh?
¿Nos ha colgado?
No he colgado, pero es que no he entendido la pregunta porque yo también tengo problemas cuando habláis todos a la vez.
Ah, muy bien. No, que estamos hablando de agujeros y aprovechar las oportunidades, esas cosas.
Bueno, aquí el experto en agujeros es Willy, que sí, ya sabemos que está aprendiendo a meterla.
Le gusta mucho los chumis y es lo que tiene.
Uy, buenas noches.
¿Tenéis algo más interesante que aportar?
Sí. Nos preguntan también, ¿qué posibilidades hay que los Raiders no terminen últimos en la liga? Si los Dolphins o los Titans van a ser capaces de superarles.
Los Ravens yo creo que les superarán, como mínimo en la...
Por
en
cierto,
Tampa, y Tampa Bure,
por cierto, por cierto, un tema
los
serio.
Ravens no han ganado esta semana, por cierto. Sí han ganado.
No, los Raiders no han ganado aún.
Ah, Raiders, pensaba que decías Ravens.
Ah, Ravens, he entendido, Ravens.
No, coño, claro, los Ravens algún día sí que ganarán, aunque sea por jugar contra los Browns.
Ni que sea Pittsburgh.
A ver, sobre los Ravens, un apunte muy rápido de todo el tema de Ray Rice, que la verdad es que...
¡Uy, qué palo!
Sí, lo sé, pero muy, muy rápido. Resulta que ayer escuchando, hoy escuchando a Colin Coward, contaba que todo el follón del vídeo y todo el follón este, el owner de los Ravens lo sabía desde hacía ya semanas, e incluso cuando se enteró Harbaugh, fue el propietario a decirle: a este tío no lo quiero en mi plantilla, échalo, o lo voy a echar. Y el propietario le dijo que ni hablar y le hizo salir en rueda de prensa a hacer el paripé. Porque al parecer Visconti, que es como se llama el owner de los Ravens, y Goodell juegan de forma bastante habitual al golf y son bastante, bastante amigos.
Bueno, pero yo... No,
¿Quién dijo que ni hablar? Harbaugh.
No, el propietario. Harbaugh, cuando salió lo primero...
Que Harbaugh tonto realmente no es tan tonto.
No,
vale.
No,
yo
no.
Retuiteé...
Esto me sirve.
Retuiteé
pero me va a servir para ganarle a precio y así de paso odio un poco más al otro Harbaugh.
Eso está muy bien.
Pero ¿no odiabas ya más al de San Francisco?
Sí, pero
ahora se ha decantado un poco más la balanza incluso.
Vale.
Pues yo retuiteé un tuit en que explicaban todo esto y decían que al owner de Ravens no le apetecía en absoluto.
Biscote, para los amigos.
Biscotti. No le apetecía en absoluto.
¿Biscote no es eso donde pones el paté la piara encima?
Sí, señor. Correcto. Pues a partir de ahora es biscote.
Pues a Don Patés no le apetecía nada darle la baja a Ray Rice porque se ve que era el típico jugador... Dale. Que cuando decía necesito a alguien para que venga tal cosa, tal evento de caridad o que done tanta pasta, pues Ray Rice siempre estaba ahí.
Pues es raro que lo defienda porque realmente nunca se me habría ocurrido poner un poco de arroz encima de un biscote.
Ray Rice encima.
Hostia, Axel. Madre de Dios.
¿Quieres decir que Ray Rice?
No,
que te estoy viendo venir. Te estoy viendo venir y sé por dónde vas. No. O te bajo el micro, ni hablar.
Eres muy avispado, ¿eh?
No.
¿Cómo podías saber lo que estaba pensando Willy?
Coño, te ha visto la cara.
Porque te conozco ya hace unos años. No. A ver, si no tenéis nada más que añadir de la jornada, insisto, luego
sí,
hay preguntas.
Tenemos más cosas. A mí me preguntan...
¿Qué opino? Quiero hacernos autobombo hoy.
Es que pensaba que estaba Axel a punto de decir. ¿Qué opino del penalti por el sap de Captain Munerlin a Brice?
Es que eso no lo he visto yo tampoco, el partido de los Saints no lo vi.
Pues me parece una patochada de penalti, sin la cual posiblemente no habríamos ganado el partido.
Ah, mira, qué bien.
Perfecto.
Y tengo que decir además, porque ya que hablamos del tema y que lo he sacado yo y que tal...
Y ya que me preguntas, ¿no?
Pues tengo que decir que qué gusto me dio ver jugar por primera vez en los últimos... ¿cuántos años?
No sé, espera, ¿a quién?
A los Vikings con un quarterback.
¿Desde Culpepper?
Desde el buen Culpepper. Sí. Bueno, no, sí. Desde el buen Fabre, aunque me caiga mal. Pero bueno, Fabre era un quarterback.
¿Cuatro ya?
Cuatro o cinco.
Más,
sí.
Diría yo.
¿Sí?
Después de esto está Tarvaris y Ponder.
Hostia.
Que son varios años.
Y Joe Webb.
Y Joe Webb incluso.
Sí, ¿Ha empezado ya la era Bridgewater?
Sí, eso parece, porque está lesionado para un mínimo de seis jornadas Cassell.
Seis temporadas.
Ojalá. Se me ha ido la 20.
Sí,
Bocaseca Man está para seis jornadas, con lo cual disfrutaremos mucho de Teddy, que me dio, la verdad es que me dio un vuelco el corazón cuando lo vi en su segundo snap.
¿Cómo está, por cierto, la sanción a Peterson?
No
Uy,
sabe nada.
Peterson no se espera que vuelva a jugar este año y veremos
no
si vuelve.
No creo que vuelva a jugar. Pero porque, en el segundo snap de...
Lo de pegar a la mujer es feo, pero lo de...
Pegarle al hijo,
maltratar al hijo...
Sí, pero lo de pegarle al hijo le han salido defensores, ¿eh?
Oye, ¿puedo hablar de Teddy, por favor?
Dejemos
la purria aparte.
Perdón, venga, sigue.
Qué tío más hater cuando hace apenas un mes era de los suyos y le adoraba.
Claro.
Bueno, pero si pega a un niño, ya no me cae bien.
Entonces me parece correcto.
¿Es así?
Tira.
Pues esto, que en
no
el segundo...
No deja de ser un gran jugador, igualmente. Como jugador
pero,
de fútbol americano.
Yo he dicho que no me cae bien. Como jugador de fútbol americano, quizás el que más me
guste.
Bueno,
pero es que Aaron Hernández también era un buen tight end.
Sí,
claro,
me gustaba.
Sí. Como
¿y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues
nada.
Bueno, quiero hablar de Teddy, por favor, dejadme.
Venga, va.
Se coge al micro.
Ahora,
En su segundo snap, no digamos
no
como por ejemplo... Ponder, que en su segundo año no sabía hacerlo, o Cassell, que en su décimo segundo año tampoco, pues localizó la presión que le venía por el lateral, por su lado ciego y su lado menos ciego.
¿Cuál es el lado ciego?
Y remontó.
¿Y el menos ciego?
Hostia puta, tío. Esto hablado es una putada muy grande.
Y remontó el pocket y como vio además que le iba a caer el sack, ¿qué hizo? Ganó 2 yardas y se tiró al suelo. O sea, lo mejor en quarterbackeo que he visto en Minnesota en los últimos 5 años.
Vale, eso es posible. En Minnesota en los últimos 5 años, vale.
Axel, ¿hay más cosas del Twister?
ahora mismo que yo veo, a Roger le hacen una pregunta sobre corredores mierder que tiene que pillar en la fantasy para suplir el bye que tiene en la semana 4.
¿Cuáles eran?
Lamar Miller, Esteban Ridley, Toby Gerhardt o Devonta Freeman.
Lamar Miller.
Lamar Miller posiblemente, sí.
Sí, porque además Moreno está lesionado, o sea que yo también coincido ahí.
Yo
sí
lo tengo en la fantasy y hace punticos, ¿eh?
Yo tengo a Toby Gerhardt y sé que no hace punticos. Lleva en 3 jornadas, me parece que lleva 6 puntos.
Muy bien. A ver, hagamos un poco de autobombo y luego seguimos con las preguntas. En primer lugar, tenemos que dar gracias a toda la gente que nos ha felicitado, que ha sido un montón y la verdad es que no esperaba que fuesen tantos. Lo cual demuestra que alguien nos aprecia un poquito, que, hombre, siempre está bien, ¿no?
O como dice Chomón, es que nos hemos hecho muy pesados.
Que también podría ser. Chomón es un cabrón. Desde aquí, afectuosos saludos.
Y además que en España...
Hombre, pesados somos, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, sí, sí. Bueno, pero... Yo ya no estoy gordo.
Yo sí.
Pero siempre seas un gordo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Calla, gordo.
Es como un fumador.
De espíritu.
Es como un fumador.
A ver, vamos a ver. A ver si hago un poco de criba, porque si no, es que la verdad es que no os podéis
imaginar.
Es que
vas a tardar más quizá haciendo criba que leyendo, ¿sabes?
¿Sí?
No, pero que hay muchos, tú no.
Hay un montón, ¿eh?
No, pues lee uno sí, uno no.
Por ejemplo, hay mucha gente que dice que los 300 están bien, pero que a por los 300 próximos. Y me gusta porque lo dicen como si fuese fácil.
300.
Al final has hecho esa hipótesis de cómo sería la NFL dentro de 300 más.
Sí, está en el guión también. Lo ha puesto Roger. Lo
sí, vale, puta madre.
Está ahora. A ver, por
ejemplo, 300 parece que son pocos, porque dices, bueno, 300 de 50 semanas del año. Pues
no,
son 6 años, pero no, claro, no hacemos cada semana ni mucho menos.
No. Hemos tardado 7 temporadas, ¿eh? Y además.
Yo la curiosidad que tengo es, ¿cómo los has contado?
¿Cómo que cómo los he contado?
Tiene que dar palo, ¿eh? Contarlos todos.
No, porque
tengo en una carpeta todos los archivos, entonces claro, los que son de episodios de podcast los seleccionas y entonces te dice al final, hay tantos archivos, mira si es fácil.
Pues yo creo que hemos grabado muy rápido, ¿eh?
No.
Ten
en cuenta que estoy contando también los nonsense, ese tipo de cosas, ¿eh? Que son de la familia Football Speech.
Pero igualmente me parecen muchísimos.
No, porque en pretemporada, cuando los drafts, cuando las bowls, todo eso.
Sí, pero igualmente. Llevamos 7 temporadas dando por saco. Igualmente.
Este año, por ejemplo, hemos descansado poco, pero otros años sí que hemos estado 3 o 4 o 5 meses sin grabar.
Bueno, pero luego llegaba.
Son 20 semanas.
Pero luego venían los pre-drafts, por ejemplo, y hacíamos un programa por posición de juego casi.
Bueno, puede ser.
Y las bowls aquellas hacíamos 2 o 3 programas.
Somos súper productivos, ¿eh?
Muchísimo. Lo he contado varias veces, no me he descontado. A ver, cosas. Por ejemplo, Xaviero Griffin dice: gracias a vosotros por la dedicación y el tiempo invertido. Los fieles nos hacéis pasar un rato de puta madre. Lo cual también lo ha dicho varias gente y es lo que más ilusión me hace que nos digan. Que se lo pasan bien. Porque que me vengan y dicen, con vosotros aprendo. Primero es mentira, lo sé que es mentira, porque ¿qué va a aprender con nosotros?
Hombre, de vez en cuando decimos algo.
No.
Joder, te estás cargando tú mismo nuestro argumento de juntar conocimiento con diversión y entretenimiento.
Vale, pues sí, con nosotros también aprendéis.
Cuando luego dices, es que la gente se queda con el jiji jaja, pero no dice, no escucha lo que realmente estemos diciendo. Y ahora resulta que dices, no, es que la gente no tiene que aprender con nosotros. Aclárate de una puta vez, aclárate.
No. Tienes toda razón.
Tiene razón, Axel.
A ver, Quinto Down, gracias a vosotros por hacerme reír tanto cada vez que escucho el programa. David Light, que Ignasi era Ronde y Roger y Willy Stuart cumplan 300 más y nosotros lo veamos. Que, hombre,
en principio, yo 7 años no aguanto.
¿7 años? No, yo ya le he dicho que como no te criogenicemos a lo Walt Disney.
Ya lo he leído, ya. O sea, como mucho, además me parece que te recomendaban una oferta no sé dónde que habían criogenizado.
Sí, en Mediamar.
Baratos.
Sí.
Pero hay una cosa.
Con lo de esto del IVA.
Si te criogenizamos allí, con la calidad de los productos Mediamar.
Yo creo que me sacáis a cachos.
Sí, te sacamos como los iPhones que meten ahora en el microondas.
Por eso.
Pablo Casado, muchas felicidades.
Que ser gilipollas, por cierto.
Sí, que corra el Vegas del Rivilla. Catacroc, mientras estáis grabando el 300 de Football Speech, yo estaré en el training camp de Roy Oak Knights y en parte es culpa vuestra, que por cierto muchas felicidades por la aventura.
Royal, ¿no?
Royal, no, dice Royal Roy Oaks.
Sí,
Roy
porque es el Twitter,
vale,
tío.
Vale, es que no sé ni cómo se llama.
Royal Oaks.
Es que es el equipo de
Royal
Chomón.
Oaks Knight.
Es como el equipo de Chomón, intentó meterme la falca la semana pasada, pues ahora que le den.
Es que es un nombre con mucha clase, por eso no cabe todo en el
claro,
user del tweet.
Felicidades también de NFL Hispano. También Chicho 2.0 dice: los Macarras y Fútbol Speech cumplen 300 programas. Ha celebrado al Friday's a comer costillas. No sé de qué vea.
Sí, es que sabes que hay ciertos paquidermos que cenan allí.
Ah, no lo sabía. Garsolicius, 300 programazos. Qué buen
esto,
momento.
Esto la verdad es que me jode bastante porque Fridays aquí no hay. Y me toca los cojones no, porque sí, es tan bueno.
Cuando dices aquí, ¿es aquí pero, nuestro o aquí tuyo?
Aquí en Barcelona.
No, en Barcelona.
Ah, vale. Dice Garcho, 300 programazos, qué buen momento para dejarlo, serás cabrón. Zorionak, que sea un gritón más y salto a la TV, que estáis to buenos. Yo ahora sí, ellos no. Hasux dice, felicidad a Football Speech por los 300 programas, por enseñarnos sobre NFL y a rajar como es debido del peitonato. Barra libre de Vegas, barraca-77. No, perdón, este sí, que muchas felicidades. Luego Rubén IBG dice, enhorabuena señores, espero que cumpláis muchos más. Sin duda, una gran cifra. Dan Ipser dice, felicidades a los cuatro y felicidades a Ignasi Era por su programa 153.
Mira, este no lo había visto.
Este es buenísimo. Pablo Cereza, Romo Copón, Marruecos, a cumplir otros 300. CR Rodríguez 4484, felicidades a Football Speech. ¿Regaláis algo por retuitear el FS300? A por otro 300 programas y gracias por estar ahí.
¿Por qué dirá
eso? ¿Vamos a hacerlo del cartón de Vegas del Rivilla?
Sí, sí, ya le he dicho yo que le vamos a regalar un cartón vacío de Vegas del Rivilla.
Estoy haciendo un gin tonic con Steve. A ver qué sale todo eso.
Está mezclando la ginebra.
No va a ser peor que el gin tonic con el gazpacho.
Está claro.
Dani García usa algún invitado especial, un recopilatorio de Ron de sobre Belichick, tus mejores momentos sobre Kubiak. Pues no, ni invitado especial ni nada. No tenemos presupuesto. Eso vosotros, que sois ricos.
Y Belichick apesta. Hemos rechazado para mantener el tono.
Hemos rechazado muchas llamadas, ¿no?
Sí, sí, muchísimas. Está claro. Un montón.
Tenemos el Skype aquí saturado. Pero...
Pregunta Javier Chipi. Es un gustazo escuchar los programas. El nonsense que se grabó tres veces solo cuenta una, ¿no? ¿Te acuerdas ese día?
Hijo de puta.
Ese día fue bueno.
Ese día fue brutal, tío.
Sí, sí, sí.
O sea, al final ya éramos
pero
como...
Pero si solo cuenta una.
Éramos como robots repitiendo y repitiendo
Sí, sí, sí. Bueno, como
además, ya no te acuerdas ni de qué has contado ni de qué no. Y luego se te quedan cosas en el tintero. Me acuerdo de un día que un programa que no se grabó, que sacamos el tema de que se podía hacer body sushi en la frente de Peyton Manning con pizza de Papas John's y eso no salió nunca. Y me jodió la vida.
G4B4.
Todavía te duele eso, ¿eh?
Es que nos ha pasado más una vez tener que repetir la grabación del programa y que no te acuerdas lo que has dicho y lo
pero
que no.
Pero es que luego, ¿cómo somos, eh? Pasamos del trabajo de los guionistas y nos olvidamos de las bromas de antes y...
Claro. G4B4S. Creo que Peyton llevará el hashtag FS300 este fin de semana dibujado en la frente. Muchas felicidades, Ponferrada, Ponferrada.
Yo creo que nos vamos a esperar a hacer el programa 3.449.700.000. Sí, sí, sí. Un número muy largo. Porque es que si no, va a quedar como soso ahí en medio.
Dice Javier G34. Enhorabuena y gracias. Un abrazo a cada uno de vosotros sin rozar lo homosexual. Nincidius, fui a escuchar un podcast senior y me pusieron Vegas del Rivilla como título para vuestro próximo programa. Asier Master, Zorionak por los 300 programas y sobre todo por los 300 millones en las cuentas bancarias de los tertulianos.
Joder.
Dice Oscar 1317, muchísimas felicidades. ¿Llegará en este programa la ansiada lista de los equipos de Roger?
No.
Sí, por favor.
Next.
Por favor.
¿Qué lista de equipos?
La suya de no sé, 18 cada equipos.
Cada vez que analizamos un partido, soy medio de los Titans por parte
no,
de
no,
padre.
Pero
también que... soy medio de los Chiefs porque mi perro un día me botó algo parecido.
No sé, a lo que me refiero, Axel, es que lo que nos tiene que hacer es un ranking.
Sí, quizá un ranking.
Debería hacernos un ranking.
No, ¿Cuál es el favorito de todos?
Venga, va, dilo.
El
confiesa,
primero,
confiesa.
Los Saints.
Vale. ¿Seguro?
Segundo, Vikings.
Vikings.
Tercero, Giants.
Sí.
Hostia.
Cuarto, Patriots.
Correcto.
Quinto.
Vas muy bien, ¿eh?
Sí, te conozco ya. Quinto. A quinto ya me pierdo. A ver, déjame que piense.
Los Rough Riders.
Los Saskatchewan, esos.
Los Saskatchewan.
Esos.
Saskatchewan. No, no hay quinto ya, ¿eh? Antes eran los Broncos, pero obviamente ya está.
Pues con Axel no hay problema.
No.
Sabes
no,
que no, su favorito es Green Bay.
Aitor C99, enhorabuena por los 300. Por fin responderéis a la ansiada pregunta de si sois más de culos o de tetas.
Esto ya lo hicimos en nuestra fantasy, que entendemos que es una representación significativa de la población española. Hicimos una encuesta entre los owners y salió que, por un resultado muy ajustado, los españoles somos un poco más de culos.
Mentira, yo soy más de tetas.
Yo soy más de culos. Yo coincido ahí. ¿Roger? Tetas.
Sí, 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 salió culos, chicos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo soy...
No, un pelín, es decir, no sé si era un 53 a 47, o sea, muy, muy ajustado realmente.
Yo soy más
pero
de
un pelín más de culos.
Yo
sí.
soy más de tomar lo que la vida me da, ¿no? Si te da culo, pues toma culo. Si te da tetas, toma tetas.
Toma tetas.
Ferran Gómez, 10. Felicidades por los 300. Sois el Asterix y Obelix luchando contra el peitonato. Esta
Eso
metáfora
es verdad.
Me gusta muchísimo.
Eso es verdad.
¿Qué más? A ver, que tengo más.
Sáltate unos cuantos, es decir,
sí, sabemos
que hay muchos, pero, pero oye.
Espérate.
Es que hay un montón.
Sí, la verdad es que la gente os habéis pasado, ¿eh? Estamos muy contentos. Espérate.
Nos ha hecho mucha ilusión que nos felicitara también Cracovia.
Sí, señor, el programa de TV3.
Ah,
y,
¿sí?
Y aparte de eso, nos ha retuiteado, lo cual se lo agradecemos porque tiene como 48.000 seguidores. Y coño, la publicidad gratis nunca viene mal, como bien nos demostró la semana pasada Chomón.
Sí, nos lo tenemos réditos ya de Chomón, el Chomonato.
Chomonato. Espera, que busco alguno más que sí. Y luego pasamos al a los agradecimientos.
Bueno, hablando de Chomón, la foto que nos ha dedicado hoy
es épica.
Es escandaloso. Esta también va.
Que es la de su felicitación.
Un póster al lado de Cubia, ¿qué?
También buscadlo si queréis en YouTube, porque esa es su felicitación navideña.
Sí.
Y merece la pena verlo. O sea.
Por cierto, ya que hablas de Chomón, el tuit anterior a esa felicitación tan épica nos decía: enhorabuena a Football Speech por su podcast número 300. Solo haciendo las cosas muy bien, abro paréntesis, o muy mal, pero insistiendo mucho, cierro paréntesis, se llega ahí.
Por eso me ha gustado a mí. Este me ha gustado.
Ay, señor.
Pues que cubre todo el espectro.
Claro.
Ya está, es perfecto.
Como él.
A ver, dice Álvaro Top Football: felicidades a Football Speech por esos 300 programas donde hemos aprendido. Nos habéis enseñado. Coño, hemos reído. ¿Qué más? Deja de desmontar.
Ese es el típico tuit que no tendrías que haber leído porque te estás tirando piedras contra tu contra propio su, tejado.
Sí, contra la teoría esta que hacía un momento.
Madrid Capitals. Desde Madrid Capitals, felicitar a nuestros amigos del Noroeste Football Speech por sus 300 programas. Risas y algo de fútbol todos estos años.
¿Del Noroeste?
Hombre, si ellos están en Madrid, nosotros estamos
claro.
en el Noroeste, ¿no?
Estamos en el Este, ¿no?
Este.
Noreste,
es que pone noreste.
Ah, pone noreste.
Es que
yo
no sabes ni leer, joder.
No sé leer.
Aprende a leer o... Sí, aprende a leer.
Aprende a leer.
Usgamo, que Fútbol Speech cumpla 300 programas el mismo día que Julio Iglesias cumple años no es casualidad y lo sabes.
Eso es lo mejor de todo.
Sí,
Es insuperable.
Eso es para irse a dormir hoy, en plan...
He cumplido en la vida.
El mundo a veces te da momentos de satisfacción.
El orden cósmico ha sido restablecido, ¿no?
Sí.
Juan Riders dice: felicidades por el programa 300. Aquí un fan, siempre a vuestra disposición. Ya queda menos para el 600. No te jode.
No, sí. Y para el 1250 también.
Y para el 8500.
Manuto BCQ.
¿Os acordáis? Como la serie esa serie de que no sé si, de que creo que era australiana, que la hacían en TV3, que era Neighbors.
Sí, los vecinos. Sí, sí.
Que tenía como 150 millones de capítulos.
Sí, sí.
Y Shendal Barry también tenía 150 millones de capítulos.
Pero Shendal Barry era australiana, ¿no?
Y salía Kylie Minogue.
No, era
Kylie
Minogue.
Al revés, salía Kylie Minogue follándose a Jason Donovan.
Sí, ahí pero eso en los Neighbors. En los Neighbors.
Neighbors sí que era australiana.
Sí.
Y salía la Kylie. Manuto BCK, Football Speech cumple 300 programas, me imagino el estudio con serpentinas, fotos de Ponder y Kubiak y una fuente de Vegas del Rivilla.
Joder.
Y finalmente, Corete Ginés, que dice: me encanta leer que Football Speech ha llegado al 300, mis más sinceras felicitaciones por ser el podcast de referencia de habla hispana. A ver, después de este autobombo y esta limpieza, autolimpieza de sable un poco innecesaria, pero que me hacía mucha ilusión.
Y esta noche, resacón en Las Vegas del Rivilla.
Sí, señor. Decía, después de los agradecimientos...
Esta noche vamos a por chumis, Willy.
Que nos ha hecho la gente, cállate, y ahora déjame hablar en serio. Ahora nos toca agradecer a nosotros, porque, como he dicho muchas veces, cuando la gente nos escribió preguntas al programa, siempre nos dan las gracias, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas no las leo, porque a mí me incomoda un poquito. Hoy lo he leído porque, coño, 300 programas no los haces cada día. Pero ya que hemos llegado hasta aquí, me gustaría dar también las gracias nosotros. Por ejemplo, la lista es un poco larga, así que os jodéis y os esperáis. A Marco Chomón, que por mucho que nos metamos con él, es el responsable de la imagen de Football Speech y además nos ha ayudado un montón de veces. A David Light, a Xavi Mirangels y a Víctor Vilar, que son los administradores de Fans NFL Spain en Facebook. Dani García de SportsMedinusa.com, Daniel Castañón y Urco Calavía de NFLHispano.com, a Garcho y a Juan de Monday Night Blog, porque aparte de ser los autores de ese podcast, de ese blog y haber participado en el podcast, digamos que forman parte de nuestro núcleo duro, por así decirlo. A mí me gusta llamarlo así.
Son nuestros mujahidines.
Sí, señor. Y les quiero un montón, aunque suene un poco gay. Jonathan Casado y toda la tropa de NFL Spain Deporte y Amigos. A Héctor Fernández, a Marco, a Dani García y a Alberto Arranz por acordarse de nosotros siempre en Living in America del primer toque, que también está bien porque, coño, es publicidad en una radio de tirada nacional, que siempre se agradece. Y básicamente a toda la gente que nos ayudó en su día a publicitarnos tanto nosotros como al hashtag de NFLSP que pusimos en marcha. Y bueno, a todos ellos muchas gracias. Y finalmente también no querría dejarme, aunque sé que me dejo gente y eso va a ser inevitable, a Edu Davalla, a Xavi Puig, a Jaume Mulló y todo el equipo del Superdiumenge de RAC1, que los últimos 4 años nos han pedido que vaya ahí a hablar de la Super Bowl, con lo cual muchas gracias. Luego, recordaréis que hace años teníamos una revista, no sé si os acordáis.
Sí.
Pues en esa revista participaba bastante gente a los cuales quiero nombrar y agradecer el hecho de que en su día pues se apuntasen a esa locura que me pasó por la cabeza. Antonio,
y que tampoco duró mucho, pero bueno, estaba bien.
No duró mucho, más que nada porque era un currele de la hostia y fui un poco vago y decidí dejarlo. Pero la verdad es que el resultado...
No, estaba bien. Ya
estaba bastante
estaba
baja,
muy bien, sí.
Antonio Sánchez, que a ver el día que le recuperamos para el podcast, que le echo de menos.
Recuerdos.
Pera Junoy, Teo Hansen,
Gines
López, Jordi Piqué, Raimón Sánchez, Javier Gogórcena, Cristian Lillós, Miguel Eses, Carlos Tabernero, Ignacio Nebot, Francisco Delgado y Carles Hernández Sonseca son la gente que participó en su día en la revista.
Qué buenos eran los artículos de Raymond de cosas,
sí,
aquellas
están
de mitos,
muy majos,
de mitos,
sí,
de la NCAA.
Y luego también tengo una lista de gente que ha participado en el podcast, que es una lista que es más corta de lo que nos gustaría, pero que esperemos que en el futuro se aumente, digamos.
Sí.
Y la mayoría ya los hemos nombrado antes, pero vuelvo a hacerlo porque me da la gana, que son Alexander Cardador, Garcho, Juan Imaz, María Almuzara, Marco Chomón, David Lai, Turco Calavía, Dani García, Pere Junoy, Israel Llata, Cristian Lillós, Alfonso del Portillo, Bernardo Sebastián, Dani Castañón, Alejandro Pérez Royo y, obviamente, a estos tres señores que ahora sí que voy a sonar gay, pero aunque no se lo diga a menudo, les quiero un poquito. Y la verdad es que... he de reconocer que el año pasado para mí fue bastante durillo por cosas que vosotros sabéis, pero que si no hubiera sido por los podcasts igual habría salido con una recortada a la calle a matar gente, lo cual desde aquí aprovecho el programa 300 para agradeceros.
Lo cual te voy a decir una cosa, tampoco hubiera estado mal porque sobra gente.
Ya, pero yo hubiera acabado en la trena, con lo cual...
No pasa nada, tienes abogado, chico.
Ah, bueno, entonces, vale. Pues eso, que tanto a Ignasi como a Roger,
como
a Axel, aprovechar para agradecerles que, bueno, que en su día se apuntasen también a esta locura que muy bien no sabía qué estaba montando.
Pero esa es la gracia, ¿no?
Sí, 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 pero la cosa pues no nos ha salido mal, ¿no?
Pues
al menos
no.
Después de 300 programas, ¿no, Axel?
No, creo que estamos bastante bien.
Sí.
Desde las primeras cervezas en la terraza.
Sí, sí, sí.
El día del transformador, sí, el día que pensaba que Colt Brennan iba a petarlo en la NFL, ese día.
que los Rams ganaran su división y aún no te ha pasado.
Eso lo sigo pensando, ya lo sabes.
Ya.
Bueno, y finalmente para acabar
ya... A la que pongan a Case Keenum, que tiene que bajarse de la burra primero, pero bueno...
Para terminar un poco
con el
autobombo, espérate que ahora viene la parte divertida. Hemos hecho un poco de remembering entre nosotros y también hemos pedido a los oyentes, nos han mandado algunos emails, de tanto los hashtags como los motes que hemos ido sacando. No están todos, pero hay algunos que son muy buenos y me gustaría recordarlos con vosotros. Por ejemplo, tenemos Bacchus al Pro Bowl, que fue la campaña que pusimos en marcha y no funcionó. Touchdown or Nothing, que es lo que decía Ignasi cuando Eli... Marruecos, obviamente.
Marruecos un
Casa de putas del paquerismo español, que sí, también es muy bueno. Soy Romo Copón, que se ha convertido en un clásico, sí, instantáneamente. I'm poyer than you.
Esos tres son míos, ¿eh?
Sí, señor. Godelato.
La verdad es que la gran mayoría son tuyos.
Sí, ¿por qué será?
¿Godelato también es mío?
No, Godelato no.
No.
Peitonato sí.
Peitonato sí.
Peitonato,
¿no?
Sí. 35, eso también.
No me es mío.
Talento entrenable,
ese es de Axel.
Backfield vacío,
este es de
Ignasi. Chiripa azul,
mío.
Purple Potter, que sería el equivalente a la chiripa azul.
Purple Potter no es mío, ¿eh?
¿Para los Vikings no es tuyo?
No, es mío, es
Es de Axel.
Sí. No tiene tanto magnetismo.
No, pero también mola. Eating is encouraged.
Este es mío también.
Este es tuyo también, sí. Hojaldre delicioso.
Ese creo que es
de Axel,
o
¿no?
Tuyo o mío, pero Axel, bueno, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad?
Ponderful y Ponderful of
Sheep. ¿Cuándo nos dejarás comerte los hojaldres que tienes?
Ponderful,
¿por qué no nos sacas un día y nos pones así, bien abierto tu hojaldre?
Queremos venir a tu casa y comer un poco de hojaldre.
Y Hombre de Acero, que estos son referentes a Christian Ponder. Besa Cabras, también. Bizkas Maker, que este es referente a Shop, que este es mío. Sí, sí. La oreja de Matt Shop, de cuando los Raiders le arrancaron un trozo de oreja. Jack Daniels, referido a Josh McDaniels, obviamente. Equipos de educación especial, que este creo que es mío, referente a un día de no sé quién rajábamos, pero bueno.
No sé.
Flaco Élite, Romo Élite. Estos dos, bueno,
son
también
autogenerados, ¿no?
Kubiak Dimisión y Kubiak Betella. Estos son mías, por desgracia. Tuyos. La Bestia, Alu-Alu. ¿Os acordáis de Alu-Alu?
Qué grande.
Mr. Perilla Interesante.
Oh, Perilla Interesante.
Sí a la cerveza en Fútbol Speech. Que a Garcho y Juan nos han recordado que es una pancarta que hicieron y se llevaron a Wembley.
Sí.
Cuando querían que les dejase beber aquí a estos dos en el programa.
Sí, sí, sí.
Y yo no me acordaba. Y luego hay una serie de motes que la verdad es que nos lo hemos currado, ¿eh? Por ejemplo, Frente Ancha.
Bueno, este tampoco.
Bueno, este no, este no era, sí, muy difícil.
Frente Ancha, Cabezón.
Sí, esas, sí, sí, sí. Cosas. Superviviente, no, no, en Samoa, Perilla Interesante.
Esas son muy buenas.
Para Brad Childress. Tito Max MC Godel.
Tito MC, sí.
Sí, sí.
Podríamos decir solo el mote y a ver si la gente es capaz de asociarlos todos.
Me parece bien. Lanzatochos.
Yo me acuerdo perfectamente de este.
Semáforo Sánchez. Este no tiene mucha de esto, pero bueno. No. Copito de Nieve.
Este me gusta mucho.
Walt Disney Latino.
Este también está muy bien.
Boca Torcida y Geranio Tonto.
Geranio Tonto es brutal.
Es épico.
Sea, Geranio Tonto es, creo, por el mejor por moto, sí, que sí, se ha puesto jamás.
Boca Torcida creo que fue mío.
Sí, yo creo que los dos son tuyos.
Helicóptero Rosenfels.
Helicóptero, sí, era demasiado fácil también.
El Hombre de Cera.
Sí, el Hombre,
señor,
de Cera.
Sí, señor.
Zampabollos.
Sí.
Matatopos.
Matatopos.
Factor X.
Matatopos no tenía otro más.
Sí, señor.
Sí,
McNugget.
Sí, McNugget.
Ah, McNugget.
McNugget y Matatopos.
Pitingo.
Pitingo.
El Hombre de la Boina. Paco Bullo.
Paco Bullo también es grandioso.
Homeless.
Paco Bullo yo creo que es de los mejores.
Sí, sí. Bob Sanders.
¿Quién sacó Paco Bullo?
Paco Bullo, no fuiste. Hostia.
No, Axel, creo.
Probablemente fuiste tú.
¿Quién?
No,
¿quién?
No, no,
quiero saber.
Suena, a mí me suena
tú,
Axel.
Roger.
Sí,
no, no, no,
sí.
Yo creo que fue Axel.
Yo quiero saberlo.
¿Sabéis quién es el de Bob Sanders?
No. ¿Es tuyo? No, el...
Es Ignasi. Sí,
es Ignasi. Claro, soy yo.
Bob Sanders es Ignasi. Barriete Tolbert. Y luego Singletary tenía un mote, pero no nos acordamos que era algo relacionado con bajarse los pantalones, dice Axel. Eso no me acuerdo.
¿Algo de los pantalones, no, o los del pantalones, rosario? No me acabo,
sí,
de acordar.
O el rosario o los pantalones.
Del rosario. Yo recuerdo que una vez yo hablé que parecía un arzobispo o no sé qué leches, sí, por lo del rosario.
Ah, de arzobispo también teníamos a reverendo Ben Jarvis Grinellis.
Ben Jarvis Grinellis,
¿es verdad?
Sí, señor.
¿Es verdad?
Sí que fue mío también.
Bueno, ya os digo, han habido más, pero la verdad es que no nos acordamos. Pero bueno, yo creo que lo que prueba esto es que a lo largo de los 300 programas nos hemos echado unas risas, que al fin,
sí,
y al
hemos
cabo,
hecho un poco el cafre, sí.
Sí, yo, sí, creo que al fin, sí, y al cabo, sí, siempre, sí, ha sido el objetivo prioritario, que es reírnos y pasarlo bien, pero bueno. Y finalmente, Roger ha tenido a bien añadir al guión en 300 programas más, dos puntos, ya que la gente nos pide ir a por los 300 siguientes. La gente pitará a Peyton en el draft.
Sí, por ejemplo.
O sea, que
porque
será el comisionado.
Será comisionado.
Bueno, ya lo es, pero vaya a ser.
Sí.
Bueno,
sí,
ya dará la cara.
Dejará de ser el comisionado en la sombra. Dejará de ser el comisionado.
Dejará de usar a un hombre de paja.
Exacto.
¿Qué dices, Axel?
Que no lo pueden pitar a Peyton, es Peyton. Además, seguro que si lo pitan, él ingenia una estrategia para regalar pizza o para hacer anuncios,
no,
en directo.
Sancionará
o alguna cosa de esos para que no lo piten, porque ese hombre merece un respeto.
No, les pondrá, ¿cómo se dice silbido en inglés?
Se pondrá una pantalla plana en la frente.
Les pitará whistle interference.
Para que la gente vea al propio draft según sus ojos. O yo
no, sancionará al público.
Whistle interference.
Dice también Roger que Peyton habrá prohibido este podcast.
Es más que posible.
Sí,
con,
sí,
la,
sí,
caña que le damos.
El
lo vamos a hacer en plan clandestino, como cuando Bart Simpson y Lisa hacen un programa de radio así escondidas.
Evidentemente.
Sí. Haremos,
sí,
tipo,
sí,
el barco aquel del rock, que es un caso,
sí,
real,
sí,
pues
sí,
haremos,
sí,
haremos el podcast en un barco.
Nos montaremos en un carrito de la compra e iremos moviéndonos por Barcelona. Sí, sí.
De container en container.
El emparrillado del campo de fútbol,
pues,
se dividirá...
en containers hay mucha gente últimamente, ¿eh?
Demasiado.
El emparrillado del campo de fútbol se dividirá en cabezones, nueva unidad de medida impuesta por el comisionado.
Sí, en vez de cada 5 yardas será un cabezón.
El equipo del quarterback más llorón tendrá un lugar asegurado en playoff.
Sí.
Ignasi habrá participado en entre 4 y 5 programas más.
Esperemos que alguno más, pero sí.
¿La mía quieres que la lea?
Sí, por supuesto.
A Willy le seguirán encantando los chumis.
¿Qué son los chumis?
¿Qué crees que...?
Pero eso realmente no es ninguna profecía, porque eso no pasa de moda.
Y finalmente dice,
no creas,
Axel, Axel seguirá insistiendo en la posible conveniencia del que te despidan a Capers.
O de fichar a alguien en agencia libre.
Y bueno, no pasa nada. Si hay cosas a las que uno se acostumbra ya.
Si queréis añadir vosotros, podéis, ¿eh?
Hombre, así...
Yo seguiré odiando el backfield vacío.
Me parece muy bien. Me parece loable, incluso.
Y la Priven.
Y la Priven.
O sea, eso no va a cambiar en 300 programas.
Y cuando dices el equipo del quarterback más llorón, ¿qué
quarterback será?
Exactamente. ¿Qué quarterback será?
¿De aquí a 300 podcasts?
Sí, sí,
siete temporadas, joder. A ver.
Pues no, claro, posiblemente el de Peyton Manning, que será comisionado, head coach, propietario y quarterback.
Toda la vida.
Tirando desde la sillita de ruedas. Ay, ay.
¿Vosotros pues, creéis que en 300 programas?
Sinceramente, creo que Andrew Luck tiene muchos números, ¿eh?
Sí, es posible. Hombre, es su relevo natural.
Es su herencia.
¿Vosotros creéis que aguantaremos 300
más? ¿Has dicho que es su erección?
No, su herencia.
No, igual Peyton Manning tiene erecciones con Andrew Luck pensando que ha dejado a los Colts en buenas manos. No sé.
Bueno, mi pregunta, por tercera vez, ¿creéis que llegaremos a los 600? ¿Cómo lo veis?
Tengo que ser sincero.
Por intentarlo, que no quede, ¿no?
Siempre. Dispara.
Pasárnoslo bien nos lo pasamos, pero...
Yo creo que no vamos a llegar, ¿eh?
¿No? ¿Y eso por qué?
Porque
Ignasi... Le veo tocadito. Es le tipo, veo delicadito.
Es tipo la competencia, ¿no? El abuelo Jeff. Yo la próxima temporada no sé si la veré.
No sé si os veré. No las próximas si la veré, navidades, ¿no? No sé si estaremos
ay,
juntos.
Señor.
No sé si llegaré.
En fin, y también tenemos algunas preguntillas.
Venga, va.
Ya para terminar el programa.
Sí, sí, para ya dejarnos de remembers y revivals, que todo esto es un poco ñoño no, y estoy
esto,
llorando sí, rollo.
Los...
Nelson Moreno ya.
Pero esto de los hashtags, mira, está bien esto.
Sí, no, había, no algún, acordaba, había algunos que no. No, yo tampoco. A ver, dice Pablo Jaquero, antes de las preguntas, no, nada, antes de las preguntas nada, porque no vuelve a felicitar, nada. Dice, aunque Willy está haciendo un dineral con el podcast, es de agradecer que no se dé a la buena vida y sigáis grabando.
Eso es verdad.
No, de hecho sí se da la buena vida, lo que pasa es que no lo sabemos.
Y seguimos grabando.
No lo publicito, que eso. Es diferente.
¿Cómo pues eso, que no lo sabemos. Claro. Efectos prácticos es lo mismo, ¿no?
Podríais saberlo vosotros, pero no publicitarlo yo.
Todavía. Ah, vale.
Pero tampoco lo sabéis. En fin.
No.
Dice, ¿es Mike McCarthy el nuevo Andy Reid en términos de variedad de playbook? ¿Puede que sea incluso más rudimentario?
Sí.
Y os digo una cosa.
Next.
Es que totalmente. Es decir, es el tío con el playbook más predecible de la historia de la no sé si el playbook, pero el play call sí que es el más predecible de la historia de la humanidad.
Pero,
entonces,
pero
pues que... sí, se parece a Andy Reid.
Pues quiero decir una cosa. Un momento, por favor. Quiero decir una cosa y romper una lanza a favor de otros equipos que no sean los Packers, porque sabemos que los Packers, que este podcast es la casa de putas del packerismo español, pero cabe hablar de otros equipos, como por ejemplo los Saints. También empiezo a pensar que los Saints, su despliegue, dijéramos, estratégico ofensivo, empieza a ser cada vez más limitado. Básicamente es lanzar a Jimmy Graham
O sea, acabáis de observar cómo un oyente hace una pregunta y...
No, pero yo meto ahí
lo que le pasa por las pelotas.
No, pero es un pequeño inciso a la contestación global de
a la oficial
de Axel. O sea, no solamente son los Packers, o sea, los Saints también estamos igual. O sea, tenemos una predictibilidad y una poca capacidad de sorpresa al rival impresionante. Pero a partir de ahí sigue Axel.
No, a mí Axel lo que sí me empieza a preocupar es que tengo cada vez más la sensación de que Rodgers se está convirtiendo un poco, no por voluntad propia, pero se está convirtiendo como un poco en el tema de los Colts con Peyton Manning, que es un poco de que McCarthy parece que le diga, bueno, tú mates, ¿no? Ya me lo arreglarás. O sea, aquí tienes el problema y tú arréglalo. Y eso sí que
da un poco
la sensación.
Rodgers y McCarthy yo creo que no se tienen muy buen rollo entre ellos. Ya no es la primera vez, esta semana pasada ha pasado, que no es la primera vez que se dicen algunas palabrejas en la banda. Y yo creo que está un poco harto el uno del otro y el otro del uno. Lo que pasa es que Rodgers es bueno y McCarthy no.
Yo, es que sinceramente, ya el año pasado me dio la sensación, hubo momentos que Rodgers hacía como unas caras muy raras, depende de lo que le llaman desde la banda. O sea, que parece que diga, mira, voy a hacer lo que pueda o lo que tal, porque parece que le canten una jugada, el tío ve lo que hay en el campo y sabes a que yo solo le falta encogerse de hombros y decir, pero tío, ¿qué no ves que me van a...? Que no va a salir esto. Y tengo un poco esta sensación desde hace tiempo, ya del año pasado.
Ahora que lo pienso, también estoy pensando en Tom Brady. ¿No creéis que es un poquito... Será el caso de el abuso del buen quarterback.
Sí.
O sea, Belichick, sí, sí, sí. Peyton, McCarthy, dejan en plan... Pero bueno, Peyton, tienes ahí a tus jugadores y tú decides lo que
sí,
haces.
Sí, pero Peyton... A ver, Peyton era distinto porque yo creo que Peyton tenía mucho poder dentro de los Colts.
Peyton,
todo.
Estoy diciendo, es Sean Peyton. Ah, el entrenador de los
No, yo hablaba de Peyton Manning. Con lo cual, Peyton, es que Peyton Manning no tiene, mucho, con lo cual
no tiene
tenía
ni entrenador,
el ataque que
ni, no tiene ni entrenador
por
ni
por eso, que yo creo que
era
una figura buscada. Sin embargo, esto que hablamos, tienes razón, o sea, es posible que en Patriots también se esté dando un poco el abuso de, bueno, como tengo a Brady, ya lo solucionará.
Yo le pongo ahí la formación.
Y le quito talento y le voy quitando talento y parece que cada año le den menos talento, pero bueno, ya se apañará. Y con Rodgers empieza a parecer un poco lo mismo.
Dice Pablo, aún no he visto a los Bengals, ¿podéis hablar un poco de ellos? ¿Son un equipo más serio que años atrás o son más de lo mismo? Más de uno está mojando las bragas con Dalton como diciendo... ¿Veis cómo había que pagarle? Estadística contra Tennessee. 15-23, 169 yardas, una intercepción.
Es que yo es lo que iba a decir, no creo que el tema esté
Eso vale 3.000 millones de dólares como le han pagado.
Sí, 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 porque es un quarterback y hay que pagarlo, señores.
Son el mismo bluff de todos los años. Solamente que este año Giovanni Bernard está corriendo muy bien y Jeremy Hill está corriendo muy bien también.
Yo ya lo he dicho, que yo creo que el juego de carreras ha mejorado, eso les da más solidez o un poco más de solidez en ataque y no dependen solo de AJ Green. Me preocupa la lesión de AJ Green, o sea, no sé si está recuperado del todo, le están sacando a jugar, pero pues parece que está castigado.
Pero tienen muchos receptores, ¿eh? Los,
sí, sí, los pero mejorados. Por
claro,
eso
obviamente,
digo...
Obviamente AJ Green no es fácil de sustituir, pero...
Pero la parte, yo sigo pensando que si no está AJ Green, que es el que más atención recibe, lo van a pasar mal. Porque además Dalton pues tiene sus días. Pero yo la defensa sí que la veo muy seria. Ahora,
pero
ojito.
Es que Dalton es un jugador muy correcto si se le limita a hacer poca cosa.
Ahí voy.
En el momento que tú le estás obligando a ser la referencia al ataque, entonces Dalton se convierte en una mierda de jugador.
Sí,
pero
señor.
Si no le das mucha responsabilidad, está muy bien como quarterback gestor. Lo que pasa es que lo que tienes que valorar es si te merece la pena pagarle a Dalton como le puedes pagar a Rodgers o como le puedes pagar a Brees, que son jugadores que se echan el equipo a las espaldas.
Ese es el problema, pero lo que no lo puedes hacer es solo por el sueldo. Yo creo que Dalton es un quarterback titular de la NFL, correcto, es lo que tú dices.
Es que con Dalton se están limitando a lo que llevan haciendo estos años. Llegar a la primera ronda de playoff o a la segunda en la que jueguen fuera de casa y caer.
Sí, sí. Es que no hay más. No hay
igualmente más. Yo sigo diciendo que este año la defensa la veo un pelín más seria. No sé por qué. No acabo de tenerlo claro. Y creo que eso le da bastante tranquilidad al ataque. Y el hecho de poder correr y gastar más reloj, yo creo que les da más solidez como equipo.
Dice también, Morris Claiborne fue un pick muy alto y nadie habla de él. ¿Es un bust ya?
Hombre, tampoco se habla mucho de los cornerbacks así de por sí. O sea...
No, pero la verdad es que sí que de Claiborne nos esperábamos mucho, nos esperábamos que fuera el nuevo Darrell Revis y no la verdad es que no lo está haciendo. Y yo creo que
se ha quedado un poco menos, sí, pero de ahí ya vas.
De hecho, yo creo que para él fue muy importante la intercepción que cerró el partido contra los Rams, porque además venía precedida de la gran cagada que también dejó totalmente suelto a Brian Quick en el primero o en el segundo touchdown de Rams. Y yo creo que él la celebró muy especialmente porque sabía que se iba a poner muy en entredicho que si el partido lo hubieran acabado perdiendo, él se hubiera llevado muchas hostias por esa cobertura totalmente fallida.
Sí, sí. Yo no creo que se pueda considerar un...
No, ni mucho menos.
Un bust, ni de
coño. Yo creo que no está a la altura de las expectativas.
Eso
un
bueno.
Bust, no, o sea, no es Golston.
Sí, pero ¿cuántos jugadores hay que no están a la altura de su
pick?
Sí, por eso le digo que no es un Golston, no es un Jamarcus Russell...
Ligado con la pregunta que viene ahora. El pick de Trent Richardson nos pareció genial a todos en su día. Incluso se decía que era un running back de los que salen cada 10 años. ¿Qué le ha pasado realmente? ¿No era más que un corredor duro tras una buena línea en Alabama como se pensaba de Lacy? Aunque a este no le fue nada mal el año pasado. ¿Hay esperanza con él?
Yo creo que Lacy, por ejemplo, ha demostrado ser un corredor bastante más sutil y con recursos en espacios cerrados que Richardson.
Bastante más independiente, dijéramos. O menos
quizás,
dependiente de su línea.
Quizás en college sí que abusaba demasiado de su fuerza. Porque realmente se le ve que sus recursos encerrados en espacios cerrados no son demasiado grandes, por no decir que no existen. Vaya. Aparte de su prodigiosa visión de...
Sí, de mierda.
De
visión de culo de línea, porque es donde se estampa cada vez que corre.
Visión de culo de línea, me gusta mucho ese concepto.
De hecho, es de correr detrás
del
culo.
O también llamada visión Mar Sánchez.
También.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al menos Trent Richardson tiene la decencia de no perder el balón a veces.
Correcto, correcto, sí, a veces.
¿Estaríamos hablando de una visión anal?
No quiero decir eso porque... No. No.
Míralo, decir... cómo se hace el fino cuando le provoco. Y luego salta burradas
él. Visión anal no...
A ver, David... No,
no, no. Creo que no.
¿Es un colonoscopo, Trent Richardson?
David Pascual, ya empiezo a acostumbrarme de que cada partido sea un incidente festival de pañuelos. Indecente.
Ay.
Festival, ay, el abuelo, ay. Festival de pañuelos, pero esta semana he visto una misma situación en dos ocasiones que perjudican claramente a un equipo. Pondré como ejemplo la que se produjo ayer en el Chicago New York Jets. Saca Cutler, que pierde el balón, y lo recupera la defensa, que sale disparada al touchdown, pero los árbitros han parado antes la jugada mientras Cutler está cayendo. La jugada revisada y revertida, con lo que... Antes fue un down by contact, se convierte en fumble. El resultado, primero 10 para la defensa, cuando se dio, debió ser touchdown. ¿Hay algún motivo por el que suelten el silbato a pasear tan pronto? ¿O es que simplemente son así de gilipollas y el mito del arbitraje tan chupi mega guay NFL también se nos irá a tomar por culo? Con tanto pito y tanto pañuelo suelto, yo no quiero decir nada, pero...
A ver, el...
Pitos y pañuelos me recuerda a Leonardo Dantes.
Pues sí.
Sí, sobre todo los pañuelos.
Aparte de esto... Ahí sí que yo sinceramente creo que es un problema la regla de la revisión tal como está hecha ahora mismo. O sea, el problema que tenemos es que está muy bien esto del challenge, pero sabéis que el challenge solo sirve para cambiar la decisión tomada en el campo. Con lo cual, los árbitros han de tomar la decisión en ese momento de si es down by contact o es fumble y sigue la jugada. ¿Qué problema hay? Que, claro, en cuanto ellos pitan down by contact, aunque rectifiquen la jugada, ya te la han cascado, porque ya te han
ya se acaba la jugada.
Claro.
Pero yo pienso que en estos casos deberían dejar jugar la jugada, seguir la jugada, porque en muchos casos son intercepciones o fumbles retornados para touchdown, que si son touchdown son igualmente revisables, con lo cual se deberían meter el pito por el...
Mark Sánchez.
Y no emitir sonidos con él.
Yo estoy de acuerdo, y esa era la segunda parte de la respuesta que iba a dar. O sea, en este tipo de jugadas, ya que ahora todas las anotaciones son revisables, lo que deberían hacer es dejar que acabe en anotación. El problema está en que si por lo que sea, y tú lo sabes, las imágenes no son lo suficientemente claras para revertir la jugada, se podría dar el caso de que fueron down back contact y tú concedieras touchdown.
Pero los turnovers también se revisan automáticamente.
Vale, pues por eso digo que podrían dejarla seguir. El problema está en que la decisión pues en el está. Campo... No, pero
Axel, pero el problema la decisión es ese, en que el campo...
Cuando te metas en la cabina lo miras todo.
Que si las imágenes no arrojan la evidencia suficiente, pues acabarán cagando y será touchdown.
Claro, ese es el problema, que... Ante dar por concedido el touchdown y que luego lo tengas que revertir, supongo que les parece menos grave dar por terminada la jugada.
Sí, las quejas
y, bueno,
de la gente
mínimo,
serán menos,
claro,
si no había touchdown de por medio.
Claro.
Sí, eso sí.
Yo creo que por eso se rigen, ¿eh?
Pero en el fondo lo que cabe hacer la reflexión general para nuestra audiencia
ahí
es
te doy toda la razón.
La siguiente: si pensáis que todo lo americano, entre ellos el fútbol y el arbitraje del fútbol, es mejor que lo español o europeo, pues en este caso no. En este caso no, la verdad es que no. Porque la gestión que están haciendo, la verdad, para mí esos pañuelos y esos silbidos tan adelantados, no la comparto.
A ver, el tema de los pañuelos es un tema de criterio, no es culpa de los árbitros.
Y otra cosa que quería decir es que no hemos hablado de la revisión de jugadas de este año, con la modificación que se hace desde Nueva York, que le cantan la decisión al juez. Para mí, por lo menos, me parece bastante más dinámica que lo que se veía en años anteriores, que habían referees que estaban media hora mirándose la jugada y en teoría y además les descarga a ellos de responsabilidad,
claro,
respecto al público asistente.
Y en teoría sí que desde el estudio este de Nueva York ven todos los ángulos y todas las repeticiones. O sea, no tienen la excusa de por los minutos de no sé qué estarse tal.
Bueno.
Oye, en el rugby europeo funciona el tema este de que...
¿El rugby europeo?
El rugby europeo, no es el rugby americano.
Ya lo sé.
¿El rugby americano qué deporte es?
El rugby a secas.
En el rugby sabes que hacen la revisión. También es un tío que está en la tal, que el árbitro pita, dice que lo va a consultar con el de tele.
Hace el gesto de tele y ya está.
Y ya está. Y el otro le dice por el pinganillo, es tal, y punto, y se acabó. Bueno, yo creo que así le descargas de responsabilidad al refri y ningún aficionado que está en el estadio en ese momento se puede cabrear con él. Y en la NHL creo que también lo revisan desde el estudio que está en Canadá, justamente, creo, el de la revisión de las jugadas.
¿Es Ontario, creo que es?
Y se fían de los canadienses.
Es que sí. La liga la fundaron los canadienses.
Y no solo eso, que además me parece muy bien, sino que a veces jugadas que no están pitadas por los árbitros, o sea, temas de agresiones, faltas de estas que consideran tal, y aplica la sanción inmediatamente. O sea, van al árbitro y le comunican por el pinganillo. Este tío cuatro partidos sancionado.
Cuatro minutos en el banquillo.
No, y cuatro partidos de sanción. Y ya lo saben antes de terminar. Tú.
A ver...
Igual que en la LFP, ¿eh?
LFP.
Sí, la liga sí, de soccer.
Lo mismo.
Nos queda una pregunta que yo creo que para cerrar el podcast 300 a un gran nivel es de Juanín. Y sí, promete mucho. Dice así, 916, el Juanen, repartiendo piropos a las nenas desde su nueva cuenta, Nincidus. Tengo una pregunta para Ignasi, special only for him. ¿Crees que tu fama de injury prone está justificada? Sí. ¿Esperas que este sea por fin tu año de confirmación, pases de eterna promesa a estrella consagrada?
Espero no acabar en la injury reserve.
¿Tienes miedo de ser un bust del podcast draft de 1904?
Lo soy.
Todos tus compañeros de promoción están ya en el Hall of Fame de los podcasts. En caso de que Ignasi no esté presente, no hay más preguntas, señorías.
Ya, creo que te las he respondido todas y es buenísima, además.
Y ahora a todos, ¿Rafael o Camilo VI?
Rafael. Ah, no, Camilo VI.
Camilo VI,
porque salía con Cárdenas en el Forza Barça y era buenísimo.
Camilo VI.
Esto es, para mí es como culos y tetas. No se puede elegir.
¿Peyton o Elisha Manning?
Hostia. Elisha, 2-1.
Ninguno.
Peyton.
Yo es que...
No puedo.
Es que son tan odiables los Peyton, dos, pero son queribles con los anuncios que hacen.
Pero es que Elisha es un normal.
Centrémonos. Todo el tema de la National Flag League que tenemos montada es culpa de Peyton. ¿Cómo coño podéis dudar? O sea, Peyton debemos odiarle. Peyton, mierda. Peyton, mierda. Eli, héroe.
Vale, Eli.
Vale. Te compro el argumento. Y sí, además sí, con esas caritas que me pone también de vez en cuando, que no son exactamente como las de Romo, pero también son entrañables.
Sí.
Me acabo de conquistar.
Perdona, las caritas de Elisha no son entrañables. O sea, son directamente que no sabe dónde está. Bueno, o sea, se está buscando. El tío, además lo ves, que está mirando como hacia arriba, como queriendo decir...
Loading, please, white.
¿Dónde está lo que en teoría me permitiría pensar? ¿Dónde lo tengo?
Yo creo que es un tío que tiene problemas como yo, que se deja las llaves en varios sitios. Siempre está pensando, ¿dónde coño deja las llaves?
Este se ha dejado el cerebro, pero en la barriga de su madre.
Llámale llaves, llámale cerebro.
Bien.
Pam Oliver o la reportada del estadio de los Saints que vio Roger. La reportada del estadio de los Saints.
O sea,
es que vamos a ver.
No. Esa no, que se hace fotos con gatos. Eso es muy peligroso.
Sí, es una loquita gatera. Entra en el estereotipo de loca con gatos. No nos gusta. Pero tenemos que hablar del físico. Hablamos, nos quedamos con la loca de los gatitos. Que es una cosa que suele pasar. A veces las locas de los gatitos, sabes que están locas y tal, pero el físico dices, pues correcto, ¿no? Con lo cual.
Es que no sé de quién hablamos, con lo cual no voy a opinar.
Yo sí.
Pero bueno, Pam Oliver para mí es un. Yo por lo menos debo decir que Pam Oliver para mí es un mito. Es un icono y me quedo con ella.
300 programas más de Fútbol Speech o 101 dalmaputillas más que fularos. Qué fino es.
¿101 qué?
Yo me quedo con los programas, ¿eh?
Dalmaputillas, dice Juanín.
Además, eso de jincarme un perro aún no lo llevo demasiado bien.
Sí, a mí tampoco me gusta follarme perros.
¿Capers o Kubiak? Kubiak.
A mí me gusta mucho más Kubiak. ¿Dónde va a parar?
Capers.
Kubiak, por el peinado.
Mira qué flequillo.
Paco Bullo. ¿Por qué no hay suficientes bromas con que Dick Lebo se llame Polla Lebo?
Pues porque no se nos había ocurrido todavía.
Para terminar, imaginaos la situación. Acabáis de ganar la Super Bowl y estáis a punto de ser coronados como uno de los mejores head coach de la historia. Miles de cámaras apuntándoos y vuestros jugadores se disponen a daros el clásico paño de celebración. ¿Qué dulce líquido elixir elegís para tamaña ocasión? ¿Gatorade o Vegas del Rivilla?
Yo Gatorade, porque no osaría nunca despreciar una gota de Vegas del Rivilla tirándolo por los aires y en el suelo.
Eso es verdad. Y además, la onda expansiva...
Es un sacrilegio.
La onda expansiva haría que todo el lateral de enfrente nuestro, dijéramos, se desmayara al instante con lo cual, y no pudiera disfrutar de las celebraciones.
Eso es por no hablar de los problemas de jardinería que cuesta eso. Porque
no, hay que tirar
Vegas
el estadio.
Vegas del Rivilla... desparramado. Perdona, por el césped.
Hay que tirar el estadio y hacerlo nuevo.
¿Habéis visto lo de...?
Y el pestuzo del chándal de licra con el Vegas del Rivilla.
¿Ya habéis visto la sangre esta de Aliens comparado con el Vegas del Rivilla?
Eso
no es nada.
Eso es nada. No, hay que tirar el estadio y hacerlo nuevo ahí. Dice, extra bonus, Julito o los Gemeliers. Julito.
Bueno, Julito, no Julito. Hay comparación posible.
Julito.
Pero es que los Gemeliers son dos.
Pero a mí me la suda, o sea, Julito es uno, único, inimitable, inigualable.
Irrepetible, ¿no?
Irrepetible. Por cierto, que nos han mandado hoy una foto de Hollywood, no sé quién ha sido.
No me acuerdo de eso.
Sí, que está Julito estirado en el césped con unas letras que pone Hollywood en vez de Hollywood.
Sí, sí que la vi,
me
sí.
Parece grandioso.
Besitos a los 3/4 y felicidades from the point of my Levo. Ay, señor. En fin, ¿alguien quiere añadir algo más o que calle para siempre antes de irnos y cerrar el episodio número 300, Axel?
Yo sí, yo quiero decir una última cosa en solidaridad con esos quarterbacks de college football que son sancionados injustamente. Quiero decir, fucker right in the pussy.
¿Lo explicas? Pero
repítelo, ¿algo? Porque la entonación me ha parecido genial.
¿Qué?
Que la entonación me ha parecido genial.
El grito, que la entonación está muy bien.
¿Por qué? Si ahora ya no queda bien, joder.
Pero ¿a qué viene esto?
El por qué este te ha quedado muy Mourinho, tío.
Ya, pero me había quedado de puta madre y ahora no se ha escuchado, ¿en serio?
Sí, se ha escuchado
perfectamente.
Muy bien.
Perfectamente. Pues entonces que voy a repetir ni nada, toma porque por culo.
Me ha gustado tanto que me gustaría que lo repitieras.
Nada, rewind.
No, lo repites tú si quieres.
Exacto.
En fin.
Coges el Bolivic, retrocedes el casete, ¿vale? Y te lo vuelves a poner.
Será antiguo el tío.
Está haciendo broma.
¿Algo que añadir de los 300 programas?
No, yo fui a EGB, como podéis comprobar cuando hablo del casete, y espero durar algún tiempo más, poquito.
Ya. Yo también fui a EGB y no soy tan mayor también, como tú, no te jode.
Ya.
Lo que pasa, tengo una edad, eso es cierto. Pero...
Yo he ido a EGB también.
Sí, señor, así estamos.
Así estamos todos.
Axel, tú también, ¿no?
Yo...
De EGB, Bupicou, ¿no? ¿No hiciste Bupicou y EGB?
No, Bupicou no hice, ya. Pero EGB sí.
EGB sí. Así bueno, estamos de mal.
Así estáis.
Qué fuerte.
Roger, ¿algo que añadir?
Por eso pues... yo tengo tanta cultura y hago palabras estos sí. Interesantes.
Sí, pero no conoces a los Gemeliers.
No.
Con lo cual te resta mucho atractivo sexual.
No, eso está clarísimo.
No pasa nada.
Tampoco pretendo tener atractivo sexual.
Ya no.
Ya no. O sea, a mi edad ya no se tienen estas cosas.
Bueno, no te creas que no.
Se tiene una experiencia, un grado de sí. Técnica.
Un saber hacer.
Técnica depurada.
Un aguafé, un qué sé yo.
Un rollo papuchi.
Necesitas ayuda de la centrifugadora y cosas de estas. Pero por lo demás, todo va bien. O sea, uno aguanta lo que puede.
Ay, señor. Roger, ¿algo que añadir en
nada,
tu defensa?
Casi un placer, que me lo paso muy bien y que, yo qué sé, pedir disculpas a la gente que se sienta ofendida, a esas minorías que se sienta ofendida con alguno de mis comentarios fáciles y groseros que abundan y en este podcast.
En demasía, abundan en demasía.
Bueno, eso ya es consideración tuya y yo para mí no abundan ni siquiera.
Yo creo que podría faltar a más colectivos, no le tientes.
No, pero si el problema...
Y podría hacer combos.
El problema es que no hay. Eso
podría
sí,
hacer combos.
Combos podría.
Perdona, pero yo no
pero
soy...
a más colectivos no puede. O sea,
yo no soy el homo... ¿Cómo era? ¿Tú qué eres? El homo...
Homoxenófobo.
Homoxenófobo, ¿eh?
Eso es un combo.
Ese eres tú.
Ya, soy... Odio a los gays y a los negros por igual, según Roger.
Sí. Bueno, no, según tú. Tus manifestaciones.
En fin, nada, yo ya lo he dicho todo, así que nada, despedir el programa, que otra vez más a todos, muchísimas gracias por las felicitaciones, muchísimas gracias por los comentarios, los retweets, los faps, sí. Los...
Y, yo me lo he pasado muy bien.
Y por estar ahí.
Por estar ahí, por escucharnos, la verdad es que hoy me he reído un montón con las respuestas de la gente.
Mola mucho ver que la gente, que la audiencia está bastante loca también.
Como nosotros.
Sí.
Hasta cierto punto mola ver que yo creo que un poquito, ni que sea, nos aprecia. Lo cual pues mola también.
Y prometemos que la semana que viene hablaremos de fútbol americano.
O no, algo, como siempre.
Hombre, algo sí.
¿Quieres algo para cerrar el programa, ya que es un día especial? Toma, te dejo el iPod.
¡Ay, me deja el iPod!
Venga, Axel.
Axel, antes de que ponga algo, ¿quieres decir algo más?
Pon Coldplay, porfa.
Ya te lo puse en tu despedida,
no,
chico.
Coldplay, no,
vale.
No
puedo hacer eso, sería demasiado...
Pero pon algo bueno, ¿eh? Si sí, es una mierda, sí. Te corto el...
Pero no puedo poner, porque además, si pienso en el último programa de Axel, lloraré. Y no quiero llorar en 1300 programas.
Ay. Bueno, hombre, técnicamente aquí el único que cumple 300 soy yo, que he estado en todos.
Sí, porque claro, si tú no estás, lo grabamos.
Exactamente.
No te fastidia.
A mí me faltan muy pocos, ¿eh? Por eso.
Eso es cierto.
A Ignasi le faltan muchos y sí. Roger estaría así en medio.
Bueno, porque,
sí, pero también...
Pero porque él empezó desde cero.
Empezó más tarde él, ¿no?
Empezó más tarde.
Una temporada más tarde, ¿puede ser?
Puede ser.
¿Qué?
Es igual, la primera temporada era una puta mierda. Era sí, esa de la musiquita que hablabas tú solo. Eso era
inaguantable. No, eso fue eso solo fue los cuatro pruebas. Primeros programas. Luego ya no.
Y perdona, Axel, ¿no te acuerdas que primero hizo unos en vídeo? No sé si te acuerdas.
No.
Sí, señor.
No, el vídeo vino después.
¡Oh,
vino
señor, después. Este hombre!
No. Yo diría que alguno de prueba hizo.
No, antes. Football Speech TV. Eso vino después, como la segunda o tercera temporada del podcast. ¿Qué?
Bueno, va, que nos vamos ya, venga.
Venga, a la majos. Adeu.
Venga, hasta luego.
Dale.
Adeu.